Vaya papeleta que tenemos, ¿eh? Juan Carlos, vaya tela Villanueva, ¿eh?
Bueno,
Vaya tela.
bueno.
A ver lo que nos sale hoy.
A ver qué nos sale hoy.
Aquí, ¿tú estás preparado?
Sí, estamos, estamos.
No la líes, ¿eh?
Empieza, abre, abre, no.
Chame, los del Club Deportivo, que siempre están
Yo me
igual.
corto, yo
Los
me
del
corto.
Deportivo Fútbol Club, cabreado con
Pero eso
nosotros.
es contigo.
Bueno, conmigo no, sí, yo soy muy buena persona. No sé, es que.
Lo que tú hables
Las
no me
cosas.
hago responsable.
Venga, vamos a grabar esto que sea lo que Dios quiera.
No, vale.
Vamos allá, vamos allá del fútbol, ¿no? Entonces,
Vamos allá.
venga ya.
Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez una semana más. Es tiempo para poder refrescar un poquito la memoria. Es que ya tengo el título del programa y todo. Somos empáticos. Es el arte de ponerte en el lugar de otra persona. O si hacemos la gracieta, también el arte de empatarlo absolutamente todo. Iniciamos nuestro programa después del partido en Villanueva de la Serena, frente al villanovense. Yo no sé, no iban de amarillo, iban de verde, pero a mí me recordó al partido de Coria. Son muy distintos los partidos, porque lo de Coria fue muy decepcionante. Fue una cosa, la verdad, es que bastante distinta, pero se me ha quedado la misma, y no sé si ustedes confluyen conmigo, la misma opinión en cuanto a impotencia, que se juega lo que quiere el otro equipo. No es que nos dominen, pero sí nos adaptamos. Es decir, adoptamos la personalidad del equipo que tenemos enfrente. Que juega mucho, nosotros jugamos mucho. Que juega menos, nosotros jugamos menos. Que es verdad que tenemos un poquito más de personalidad, que sabemos lo que queremos hacer, pero que no lo hacemos. Y así nos luce el pelo y así vamos en esta temporada. Que no vamos mal, ojo, que esto no va a ser un mensaje catastrofista, ni mucho menos. Que no vamos mal, que el equipo está bien, pero que hace falta un apretoncito, un poquito más. Que esta plantilla, los jugadores, y aparte ya pongo el acento muy claramente en los jugadores, no creo que haya ningún problema con los aficionados. Por supuesto, me niego a pensar que haya ningún problema con el míster, que es el escudo y la bandera de este proyecto. Pero los jugadores se tienen que creer un poquito más. Estos no son los de no tengo miedo, no tengo miedo, la gente de Jerez no tiene miedo. No, no. Ahí manejan miedo todos. Ahí tienen falta de confianza o falta en sus propias de fe ciega en sus propias posibilidades, absolutamente todos. Y es de lo que vamos a hablar hoy en el tertulión de COPE Jerez, que ya tenemos en marcha con nuestro enviado especial a Villanueva de la Serena. Escúchame, todo el mundo debuta, te mandan a Madrid, te mandan a Muni, tú a Villanueva de la Serena. ¿Qué tal, Juan Carlos
Muy
González?
Bien, muy bien. Encantado de estar en Villanueva de la Serena y en esa
tierra.
Estuviste
en la tierra de tu parienta, pasándolo bien.
Tierra consorte, sí, sí.
Sí.
He ido muchísimas veces.
Y después, juega un campo de fútbol, ¿eh? Grande, de césped,
sí,
bien,
está
bien. Césped.
Sí, estaba un poco alto el césped,
pero
muy
rápido.
Rápido, muy rápido, sí.
Sí, sí.
Muy rápido y sobre todo sí que estaba muy homogéneo.
El jardinero es el mismo de Chapín,
no
que
sé,
estaba alto.
No creo.
El césped.
No, no, estaba alto, ¿eh? Ciertamente estaba alto.
17.
Yo no,
sí, hombre,
diría,
pero,
no,
pero,
no,
pero,
no he medido los milímetros.
Pero te voy a decir, vamos a ver, es que césped alto y césped alto. Cuando un césped está bueno, está fibrado, está altito, pero está muy rápido y harto de agua,
sí.
Ese césped está alto, pero el balón corre como...
Sí, sí,
como
sobre todo
como
homogéneo, que... el campo estaba...
Tu opinión sí. Y tu pensamiento es muy importante, nadie se va a enterar aquí. Aquí estás hablándole a dos metros del micrófono.
Sí, pero que te quería decir que no había calvas, no había... No,
no, no, el césped
estaba
bueno,
así en todo,
bueno.
En todo el aspecto. Quizás en un campo... un poquitín corto, ¿vale? Pero de ancho... era un campo... No era un campo muy muy largo. Yo le vi un campo estrecho a lo largo. A lo ancho, no. A lo largo tenía unas medidas muy convencionales, pero quizás era un poquito más corto. No, excusa para nadie. Nada, un campo estupendo.
Campo ideal para ganar.
Para jugar por los dos. Era rápido, como parece que nos gusta, ¿no? Nosotros jugar rápido. Rápido estaba porque había llovido mucho. El campo no hacía falta regarlo el otro día, ni muchísimo menos. Y nada, y bueno, pues hicimos un poco pues lo que hacemos siempre bien, pero tenemos que hacer muchas más cosas bien que no la hicimos. Es decir, no difiero contigo con respecto a Coria, porque en Coria cometimos unos fallos tremendos en defensa.
Es muy distinto, pero te vienes con la misma sensación de tú decir, bueno, en Coria palmamos, nos apretaron fuerte, pero aquí
es que
tú dices,
realmente aquí el otro día
le vamos a ganar a alguien.
Claro, otros partidos hemos dicho, bueno, hemos hecho lo que sabemos hacer y lo hacemos bien, controlando, con actitud en el centro del campo, mucha lucha. Bueno, yo a la entrada al ver la alineación, pues me faltaba ese jugador que enlazara el centro del campo. Lo vi ciertamente defensivo, pero pensé que a lo mejor este Álvaro Martínez iba a hacer un poco más de ocho, ¿no?
Como los primeros minutos frente a la Balompa de Carenense, que ahí entró muy bien,
iba a entrar más desde atrás, ¿no? Pero que fueron pasando los minutos y no, nuestro juego fue un poco pues el de siempre, ¿no? Pero con aperturas a banda, no muchas. Por la banda Tete sí estuvo bien las veces que tuvo, pero claro, cuando llegábamos arriba, los escasos centros, yo difiero, la verdad, en este aspecto, con todo mi respeto con el míster, con David Sánchez, pero yo no vi el partido que vio David, porque realmente es verdad que es verdad que Villanueva no dio efecto de dominarnos, pero sí tuvo operaciones, las ocasiones más claras las tuvieron ellos evidentemente. Claro. No sé si lo visteis vosotros.
Sí,
lo visteis,
estuve,
¿no?
Viendo por la televisión.
Bien, pues sin ser evidentemente un equipo que nos dominó, porque es verdad que en buena parte del partido la percepción que tú tienes es la del dominio, y eso es lo que tenía el Jerez, parecía que tenía el dominio de la situación. Pero era dominio y además de infructuoso es que, cuando nos robaron dos o tres balones o cuando quedaron peligro, yo creo que sacamos muy poquitos córneres. Ellos sacaron bastante más córneres que nosotros. Y después, pues cuando llegábamos arriba, llegábamos.
Y tiene una sensación
peligro,
de desborde, de peligro.
Yo no vi en todo el partido sensación de peligro de no es nuestro desborde. Sin embargo, de ellos, sin ser un dominador del partido, si tuvieron dos o tres ocasiones, para que el escaso acierto o también el acierto de meter la pierna de la defensa, que es que además hay que decir que la defensa estuvo bien, que no podemos decir que estuvo mal, porque es que si no nos meten alguno. Pero claro, yo no puedo ver que partique, a mí un día me dijo una persona, no sé si era un religioso o una persona muy religiosa, que a veces por decir la verdad se falta la caridad. Y a lo mejor el míster en esta ocasión no ha querido decir la verdad,
está en su papel.
Claro, otra cosa, una serie de cosas a lo mejor lo guide y otra cosa a lo mejor a lo mejor realmente es que lo vio así.
Tengo si totalmente así. Claro que el míster está en su papel y que no lo hace ni tan siquiera ni por defender su papel, porque a David honradamente no tiene nada que defender, ya lo ha demostrado todo en esta ciudad, sino por defender a sus jugadores. Entonces muchas veces pues tiene que vestir un poco la cosa de bonito para después cogerle yo a nivel interno y meterle el apretón. Y decía, oye, no le voy a meter el apretón delante de los micrófonos, pero que a mí no me cabe la menor de que David vio lo mismo que vimos nosotros, porque el partido fue el que fue y punto. Vamos a dejarlo de historia. Una única oportunidad de meter un gol con cinco tíos delante del portero. Es verdad que si te pones la foto con cinco tíos con el portero en la área pequeña, tú dices, oye, ¿cómo se puede fallar eso? También es verdad que viene de un fuera de juego clamoroso que se come el árbitro.
Una asistente.
Y la árbitro también.
Sí, la chica, eran dos chicas y un chico,
sí,
creo.
Pero
el árbitro era una chica.
Era tan claro. Claro, que tanto el principal
de esa banda era otra chica, y es verdad que se equivocó, como lo que vamos a olvidar ahí, nos podíamos haber aprovechado, pero creo que nos entró esa presión de fuera de juego, me va a pitar,
pero mira,
leche,
si es un juego,
mételo y mira, después que te lo piten.
Pero Juan Carlos, si es un fuera de juego que te tienen que pitar porque tú vas a rematar de cabeza y los mismos partidos fuera de juego, pues bueno, tú vas a meter el gol porque tú no sabes que te lo van a pitar. Yo creo que Hugo, el pobre, se vio tan solo que dijo, fuera de juego seguro, me han pillado.
Claro.
Entonces, mientras la baja, mira, ve qué es lo que pasa, ve si lo acompañan y no, cuando se da cuenta, el portero le quita la pelota. La verdad, y eso es lo que pasó. O sea, que no es tan flagrante como es. Lo que pasa es que uno sabe, ya todo lo pasado, que no tan pita fuera de juego, y dice, chacho, tú mete primero el gol.
Chacho, parece que has estado en Extremadura, chacho.
Es que paro mucho en los sitios donde ibérico yo
soy. Solo te falta el acento, chacho.
Chacho. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ángel Aguilera. Te veo serio.
Muy buenas.
Has madurado en la última semana.
Estoy contento porque por fin. Y estoy contento por mi amigo Juan Carlos González, porque por fin le vamos a poder dar caña hoy a David Sánchez, ¿no? Yo creo que hoy hay motivos para.
A ver. Bueno.
Yo eso que. Me explica, ¿vale? Me voy a.
A mí, Mister, no le puedo dar caña.
No, porque yo te compro lo de que él dice en rueda de prensa lo que tiene que decir.
Él está para hacer grupo, pero
nosotros también estamos para rajar y para
nosotros vamos a decir de todo.
Nuestra verdad.
Nosotros vamos a decir todo lo que opinemos. Faltaría más. Y además el aficionado está muy cabreado con el equipo.
Yo ahora mismo te puedo decir que tengo aquí apuntadas todas las ocasiones del partido. Sí. Todas.
Y todas son de Villanovense.
Te lo voy a enseñar.
Sí, sí.
Todas descritas de remate, centro, para el portero, todo. O sea, te lo he apuntado aquí. Y yo no sé qué partido ha visto David Sánchez. Porque lo de que hemos tenido ocasiones más importantes se referirá a la del fuera de juego, que hay cinco jugadores contra el portero y no metemos. Pero yo creo que...
Pabra muy solo, no puede hacer nada.
En total, mira, os puedo decir, en la primera parte, 5 contra el portero, ¿vale? Que fallamos. Os voy a decir las nuestras, para no aburrir con las 8 del villanovense. Luego hay un centro parecido al gol de Abraham en Chapín, sí, que no conseguimos rematar. Que centra Pepe Rincón, es muy parecido al gol, la consigue rematar.
Era más bajita, era para darla con el pie.
Te mete otra.
En la segunda parte hay un tiro de David León que se va arriba y un tiro lejano, que es lo que tú dices de Tete.
No, Tete mete un centro también muy bueno.
Pero no,
es que solamente está Abraham.
En total,
Abraham no puede estar en todas las áreas que llegue el balón. No hay posibilidad de una segunda jugada. No hay un jugador que llegue al segundo palo. No hay.
Entonces, en total, 4.
Y eso, perdona.
4 ocasiones.
Ya no sé de quién es culpa, porque yo... yo no quiero... David acierta y estamos con él. Y yo no sé cómo se reordena un equipo, pero que para meter el gol tienen que subir los jugadores también, ¿no? No
vale la segunda línea un poco, ¿no? El centro del campo, ¿no?
Cosas que ellos sí le llegaban.
Pero yo voy un poco más allá y yo creo que Diego ha dado la clave con antes pero, cuando
yo siempre
cuando
doy empezado. La clave,
yo
siempre doy la
yo
clave.
Yo lo veo un poco más un tema mental. Yo creo que se ha ido diluyendo el espíritu que había de playoff, porque al final son los mismos jugadores prácticamente,
sí.
Y el espíritu que tenía el equipo en playoff
y volvemos al espíritu del año pasado en estas fechas,
ahí está, y volvemos al espíritu de David Sánchez en primera vuelta, uh-huh. Que es que ya tuve yo, que él después me coge por el hombro y me dice aquí cabrón, o sea, después con él tengo buena relación, pero nos damos nuestros
palitos. Que David es para comer,
me dice tuve el fútbol al revés, tal, no sé si os acordáis.
Qué arte,
pero es verdad, volvemos a la primera vuelta del año pasado, de me estás contando un partido que no estoy viendo, uh-huh. El mismo que el tuyo. Y yo creo que eso también se contagia un poco en los jugadores, ¿no? Que salimos al campo demasiado suave. Lo que dice Juan Carlos también es verdad. Hacemos bien. Lo que hacemos bien lo hacemos muy bien.
Sí, lo que hacemos bien lo hacemos muy bien.
Pero el espíritu de playoff, de nos comemos al rival, ese que todavía se vio en Marbella, porque yo en Marbella sí vi un equipo, y de hecho aquí lo hemos hablado.
Bueno, el otro día con el Orihuela aquí, por ejemplo.
Muy parecido a lo del año pasado.
Los 10 primeros minutos con la balón de Cadenense. También, muy
pero
bueno.
Se ha ido diluyendo. Diego, no es que haya desaparecido, porque no ha desaparecido, pero se ha ido diluyendo. Y el mensaje que nosotros teníamos aquí, que para mí sigue siendo el mismo, de permanencia y de competirle a todos los equipos, es verdad que seguimos compitiendo a todos los equipos, pero cada vez sensaciones de, ¿no?, de que nos estamos acomodando o nos estamos conformando con poco.
Nos faltan los ojos inyectados en sangre, nos falta la fe ciega. El mirar al rival y decirme, da lo mismo que seas muy bueno, te voy a merendar.
Y puede ser muy peligroso ese discurso de... Hay que tener la permanencia, hay que buscar la permanencia. No, señores, que hay que ganar todos los partidos.
Y punto.
Después, cuando lleguemos a 45, ya hablamos, pero...
Hay lo que decía ganar Don Ramón, partidos. ¿Te acuerdas?
Sí, Ramón decía, Carlos. Yo no entiendo que ningún equipo salga a perder. Y después te puede venir con el empate muy contento.
Voy a matizar sobre lo de David Sánchez. Incluso. No, a nosotros nos encanta darle palito a nuestro amigo David Sánchez, pero... Me parece que a día de hoy haya comentarios de dimisión o de pedir que David Sánchez...
Bueno, pero vamos a ver. Vamos,
yo respeto todas las opiniones y me gusta.
No, yo no lo he oído eso.
Yo lo he visto.
No, yo lo he escuchado y en el grupo hay alguna cosita, la vamos a escuchar.
Pero señores, no perdamos tampoco el norte.
Pero bueno, es que yo también entiendo.
Que David Sánchez bien, es bien. Todo lo que está bien en este club.
Aquí, bien. Yo he empezado el programa diciendo que es el escudo, que es la bandera. Y para mí no es otra cosa. Y David Sánchez puede hacer lo que quiera. Y como quiera, porque para mí va a estar bien, porque lo ha demostrado.
Y equivocarse como nosotros también.
Por supuesto, pues, que es humano. Si es que el mérito de David Sánchez, que es tan buen tío, tan buena gente y tan buen entrenador, porque encima es humano.
Pero yo creo que hay que darle cariño. Creo que lo veo
un
poquito perfil bajo.
Falto de cariño.
Lo veo perfil bajo.
Y hoy uno de los grandes objetivos de este tertulión, si ustedes no lo permiten, ustedes pueden hacer lo que quieran, que son soberanos y demás, vamos a darle cariño al equipo y al míster, sobre todo. Porque es importante, porque ahora las cosas no están yendo bien y el míster sabe ver las cosas. Este es el mismo míster, con buena capacidad retentoria, que ha visto como el año pasado el equipo progresó, se merendaba a todos los contrarios uno tras de otro y se comió el playoff llevándose por delante lo que se pusiera por delante. Contra viento y marea, con futbolistas, sin futbolistas, con delanteros, sin delanteros, da lo mismo. Te mediendo, te llevo para adelante y se acabó. Y eso lo ha visto este míster y lo ha protagonizado este míster. ¿Creen ustedes que no es el míster precisamente el primero que echan falta esa garra? Les voy a decir la verdad. ¿Ustedes ven al equipo presionando como el año pasado? ¿Cómo te encimaban? Os recuerdo que la mayoría de goles del año pasado en Jerez era presión alta, recuperar dos toques de gol.
Recuperar, exactamente.
Y cuando teníamos la pelota jugábamos, llegamos con mucho efectivo porque subíamos con todos centrales al centro del campo y los centrocampistas y un solo delantero, que solía ser Tete, falso delantero.
Sí, exactamente. Y sin delantero puro.
Teníamos opciones. Este año estamos jugando muy distinto. Sin esa agresividad, tenemos a Abraham, que te remata la lavadora, que es buenísimo, yo no voy a decir que no. Pero claro, estamos condenados a que Teteo, Pepe de Rincón desborden mucho por sí solos si no somos capaces de generar el centro del campo.
Pero tiene que entrar alguien más, que todo no lo puede rematar Abraham. Es que no puede una persona sola.
O lo mismo, sin quejarme de Abraham, que me parece un magnífico centro delantero, lo mismo, vuelvo a decirle una semana más, hay que jugar con Teté de falso 9. Lo mismo, hay que poner un delantero. Lo mismo para determinados equipos, hay que poner un delantero que te remate una lavadora y que vuelva loco a los centrales. O lo mismo, es que juega con un falso 9 cuando estamos fuera de casa, ser listo, como la gente del centro del campo, aumentar la presión.
A Juan Andrés, ponerle a Juan Andrés al lado le puede venir bien ahora.
O Juan Andrés, que es otro tipo de futbolista.
Pero con los dos. Jugar
sí,
con los dos juntos.
Sí, pero si le sigues quitando gente al centro del campo, claro, sí. Vamos aviados. Porque.
Pero aquí, a ver,
lo hemos visto en Chavín, ¿eh?
Jugar con los dos. Lo que vengo a decir, por no desvariarnos. Sí. Que la afición tenga muy claro que de esta vamos a salir, y se va a salir, y este año vamos a tener grandes momentos de fútbol. Cuenten ustedes con eso, porque hay buena plantilla y hay un grandísimo entrenador. Y que yo entiendo al socio, al aficionado, que se quema, acaba, le abrimos el partido, acaba, abrimos el grupo del Tertulión, y que diga, oye, por menos de esto echamos a Herrera. Y yo lo entiendo, a José Pérez Herrera. Y yo lo entiendo, porque todo el mundo tiene memoria, y porque todo el mundo dice, oye, y si le aplicamos una ley a uno, ¿por qué no se la aplicamos a otro? No somos tan populares, tan dignos, tan justos y demás.
Bueno, hay que recordar que para mí echar a Pereira fue un error, así que...
Bueno, sí, pero sí lo digo que no. Digo al hecho empírico, a la verdad empírica de por qué se echó. Entonces yo entiendo que la gente se cabree. Y yo entiendo que la gente diga, oye, todo el mundo le va a dorar la píldora aquí a lo que hay y nadie va a decir que el equipo está mal y que yo lo estoy viendo mal. Pues no, el equipo está mal.
A mí me parece que la gente opine eso, me parece...
No, normal y lógico.
Y vamos, lo mejor, lo más sano para un club es que haya gente que decañe, que quiera exigir y que...
Aquí, para ti, para mí.
No nos conformemos, ¿no?
Si estuviera David Sánchez sin un micrófono aquí delante tomando un Coca-Cola light, ¿eh? Nos dice lo mismo.
Lo reconocí.
Escúchame, que estamos que no veas tú los niños, hay que ver los niños. Pero claro... Hay que dejar la oportunidad al trabajo, a que haya conciencia de grupo, a que el equipo vuelva a recuperar el pulso y sobre todo que se vuelva... Porque es verdad que es reconocible Juan Carlos el Jerez, pero es reconocible en cuanto a las hechuras que tiene en el campo y en cuanto a los conceptos que tiene, sí. Pero la garra y la mordiente, eso le voy yo, a por ti y te llevo para adelante.
A ver, yo tampoco, fíjate, diría eso. Yo creo que lo que echaban falta el otro día eran... esa rapidez en las transiciones, ¿no? De ataque, ¿no? De ir, se tocaba mucho, se controlaba mucho, se tenía el partido aparentemente, digo, y siempre aparentemente, porque realmente era una apariencia, controlado, porque cuando nos robaban o cuando ellos llegaban, sí llegaban con peligro, llegaban con más efectivo, ¿no? Esa diferencia. Después, si tú me dices, oye, es que no hubo garra, no, pues tampoco, ¿no? Porque yo sí que vi a los jugadores. Es verdad que algunos jugadores tienen que hacérselo mirar el tema de la actitud. Hay jugadores concretos.
Elías.
Que el Mite sabrá lo que Elías. Tiene que hacer.
Que parece que no han hecho en la pretemporada.
Que parece que, bueno, no sé, que todavía no están con el reloj, no han despertado todavía, no lo sé. Pero bueno, eso lo sabe el míster mejor que nadie. Y yo no sé, ya es que yo ya he hecho jugar a entrenador, no lo sé. Si el otro día se quería atar demasiado, tanto jugando con Parejo, con Espinar y con Álvaro, y no sé si a lo mejor ahí no estaba Carri, no estaba Asier. Después, si sí sale Asier, sí, parece que cuando sale Asier.
Que vuelve a cumplir.
Hay un poquito, sí.
Y
sí,
todo el mundo
sí,
dice: ¿cuándo va a jugar Asier?
El chico sale y sí, yo veo un poquito de más movilidad al Álvaro. ¿No?
Y se pregunta.
Saca los corners muy bien, cosa que puede parecer una obviedad, pero es que hay que sacar los corners.
Pero
una
pregunta, Juan Carlos: si todo el mundo concluye en que sale Asier y todo mejora, todo el mundo pide que juegue Asier. El míster no es tonto, no, y va a dejar de poner así él, por decirlo, lleva la contraria a la gente. Pues no.
Por algo será, ¿no?
Por algo será.
No, eso no se debe discutir.
Y evidentemente lo sabe el míster y no puede estar todo el día dando explicaciones de las cosas. Lo único que digo es que el entrenador que tenemos es válido, nos valió el año pasado, nos va a valer este. La plantilla que tenemos, yo entiendo que es muy válida, y además es muy válida para muchas alegrías en la Segunda Federación. Las máximas alegrías en la Segunda Federación. No tengo
hay muy buenos equipos
duda.
En Segunda Federación.
Yo no te voy a decir que no hay buen equipo.
Cada partido, Diego, se van a decidir por pequeños detalles, por fallos puntuales, porque realmente hay muchísima igualdad. Yo que no sé, alguien, la gente me dice, bueno, pero hay dos o tres equipos y tal. Bueno, pues pero todavía tendrán que demostrarlo. Parece que Lucan está despertando. Fíjate el San Fernando donde está y el
presidente sí, de San Fernando. Te recuerdo que San Fernando palmó un par de partidos, estaba abajo, ganó dos partidos más, se metió arriba en el playoff y ahora vuelve a estar abajo. O sea, sí, sí. Es que aquí cualquiera, con la igualdad
claro,
que hay...
Claro, hay mucha igualdad.
Y digo yo, con esta igualdad y un equipo que estamos viendo que al 90% es un equipo... Ya vemoslo otra vez, empático, es decir, depende mucho del otro equipo. O sea, si el otro equipo te arrea un poquito, te vienes atrás y lo que haga el otro equipo te condiciona
bueno,
mucho.
Fútbol,
cuando es un equipo que al 100% reconozcamos que es indomable, al igual que lo fue el año pasado, que es verdad que era tercera, pero tampoco hemos tenido, ojo, hay igualdad y hay calidad, pero claro. Tampoco hemos jugado con el Valle de Múnich.
Hay igualdad, Diego, pero igual que el año pasado, pero creo que hay una gran diferencia y es que nos enfrentamos también a jugadores. Que probablemente, y no lo siento mucho, ni el Villanueva no se parecía en nada a otros equipos que hemos jugado. Tú veías la calidad y no era el mismo.
Ahí se veía que eso, por qué no han ganado.
Claro,
se veía por qué no han ganado.
Evidentemente, es decir, que otros días hemos disculpado. Oye, es que el Orihuela juega al fútbol. Es que tiene, oye, es que la Balona también.
Es un poco de empate, oye, que sabe derrota. Ha habido empates que han sabido victoria.
A ver, visto el partido, me tengo que venir contento con el punto. A priori yo no hubiera firmado el punto.
Hombre, porque el estado de forma del villanovense, la zona de la clasificación...
Como vi el partido...
Hay que ganar ese partido, aunque sea fuera de casa.
Ángel, como yo vi el partido, pues un punto digo, vale. Pues vale, porque realmente tú lo has contado, 8 o 9 ocasiones. Solo el mal acierto de ellos realmente, y en otras ocasiones, por qué no decirlo también, acierto de la defensa, como oye, que han metido el pie, que han metido de ahí, que...
Por cierto,
pero oye, son...
Jugó...
Pero es un equipo
Ángel, ¿no? Ángel
que
Lozano.
Realmente...
¿Perdón? Ángel Lozano.
Ángel
de
Lozano, Lozano, sí, muy bien el chico, muy bien. Sí, sí.
¿Tiene algo que ver con tu comentario previo al partido de que tú le dabas un banquillazo a Matías?
Bueno, pero eso fue una cosa interna. No
lo digo, sí, bueno, pero es que tú me dices a mí, yo le daba un banquillazo a Matías y veo al ratito que sale Ángel.
Es que la tertulia me influyó.
Yo fui lo primero que pregunté.
Yo he hablado con David.
Es influyente esta tertulia, ¿no?
No, estaba lesionado el chaval, por lo visto.
Sí.
Eso, por lo visto.
No, por lo visto ya tuvo problemas en el calentamiento frente al partido de la Balona, ¿eh? Lo que pasa, ahí tuvo un problema con la rodilla, quiso jugar el partido porque creía que no era mucho, pero no le han remitido los problemas.
Yo lo que vi es que después de estos partidos, aquí hay un equipo con competencia, hay un jugador como Ángel Lozano que cada vez que ha salido el chico ha cumplido y que también con independencia de que estuviera lesionado pues tenía, era el momento de darle una oportunidad, pues sí, ¿por qué no? Claro que sí, porque todos tienen que jugar y claro, y nadie tiene el puesto asegurado de por vida, ¿no?
Pero la importancia, claro. Juan Carlos, de
pero
decir
bueno,
las cosas...
No fue el caso...
Pero tema es que, perdón que te interrumpa, si David Sánchez a lo mejor hubiese dicho que...
No
que
sé qué hubiera
tocado,
pasado.
Tocado, si no que porque Matías jugó el otro día tocado, lo ha reconocido en la rueda de prensa,
sí,
de este partido, que jugó el anterior tocado.
Sí, sí.
Pues nosotros lo hemos comentado aquí, Matías no lo hemos visto del mismo tal, bueno, pues a lo mejor es porque está tocado. O sea, que lo de los partes médicos hay que decirlo. Para bien o para mal,
bueno,
es una información que tú
Matías,
tienes que dar.
Lo de Matías, yo veo que en el calentamiento con el partido de la Balona, por lo menos la versión que yo tengo, pues tiene una pequeña molestia en la rodilla. Le preguntan, oye, mira, estás mal, te cambiamos. Y él dijo, no, mira, yo voy en principio me molesta, pero no.
No fue buen partido Matías. Dos goles podría haber hecho un poquito más.
Pero nadie puede achacar a lo que estaba teniendo con su mala actuación, ¿no?
Puede
y entonces,
ser,
bueno, durante la semana no ha mejorado el chaval y han decidido
que si
que
tú
sea,
tienes la rodilla tocada, no saltas, no sales en el córner igual o no sales del área,
no lo sé,
con la
no
misma
sé
confianza,
porque aquí no se ha sabido
hasta
que Matías estaba
hasta
tocado
hasta que no se
ha visto en la titularidad a Ángel Lozano,
que es lo que te digo, que esas cosas hay que decirlas.
Le estás pegando un palo al míster diciendo que no da ninguna información de los partes médicos.
No entiendo, a lo mejor tenía que haber jugado igual a Ángel Lozano también el otro día.
Tiene su parte buena, su parte mala. El tema que lo hemos comentado aquí muchas veces, el tema de no dar datos para el equipo rival. Pero es que yo creo que en este club la gente quiere saber y incluso muchas veces para el mismo futbolista,
no sé,
es mejor que se sepa que está tocado,
bueno,
y que por eso no juega.
El tertulio les adelanta en exclusiva un dato para que lo sepa el Linares, que es nuestro propio rival.
A ver, lo que quiero decir es una cosa.
Ivo Gómez no va a jugar.
Pero fue convocado y entró.
Ah, fue
sí, señor.
Qué influencia, ¿eh?
Y entró.
Qué influencia, Juan Carlos.
Entró los jugadores de...
¿Cómo lo viste?
No jugó.
¿Calentado, digo? ¿Lo viste?
No lo vi.
¿No calentó?
No lo conozco, la verdad.
¿Cómo se sienta en el banquillo? No sabes si tiene un estilo adecuado.
Claro, pero
no
lo has visto la planta. ¿Lo has visto la planta
pues
que tiene?
No, porque no
lo identificaste.
Cuando sale del banquillo, pisa con la izquierda, con la derecha.
Os lo prometo que no
lo mismo ni existe, Juan Carlos.
Porque me pasa hasta la pretemporada, vas con un bambino de los jugadores.
Lo mismo es como...
Castro Viejo no llegó a vestirse, ¿no? Tampoco.
Tampoco.
Pero Ivo sí se vistió, por lo menos estaba...
¿Pero tú lo viste?
Lo vi, por ejemplo, lo vi en la alineación, pero
que yo solo es un nombre en un papel.
Que yo no ni si...
Y no existe, como M. Rajoy, por ejemplo.
Pero que no... joder, tío.
Que solo es el nombre, que no, a lo mejor no es nadie.
¿Cuánto daño ha hecho en los país, tío? Es verdad,
que sí existe, hombre, que el chico existe.
Sí,
que...
¿no?
Pero que yo no lo pude identificar. Tenía que haber bajado y haber visto. Oye, ¿quién es Ivo Gómez?
Claro.
Yo, pues no. No, porque como no lo hemos visto en pretemporada, porque ¿sabes? La pretemporada sirve para eso, ¿no? Para ir viendo un poquillo los jugadores, bueno, a veces te quedas con la cara o no, pero bueno, pero no lo vi, no lo pude, no te puedo decir si después estaba calentando, sino no te lo puedo decir, no me fijé, no te lo puedo decir, pero sí vi que la alineación sí estaba vestido. La primera vez.
La influencia del tertulión de COPE es increíble, ¿eh? Aquí hacemos las convocatorias, digo.
Escúchame, acabo de decir que no vamos a alinear esto y acongojado, ¿eh? Porque no también un cachondo me lo pone titular, mira tú.
Hombre, si ha sido el elegido titular contra su ex equipo.
Bueno, yo creo que hay algo que es muy... muy bueno, si os parece, vamos a seguir hablando del partido de Villanueva y ya pasamos al partido del próximo fin
aunque
de semana.
Aunque la verdad es que el partido, en líneas generales, fue muy, 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 muy tedioso, muy muy plano, diría yo.
¿Destacas algún jugador el otro día? Nada, ¿no? Un equipo un poco encafinado. No,
pues Ángel Lozano, por ejemplo, porque es siempre un portero que no juega habitualmente y lo saques y cumpla, para mí ya tiene bastante mérito, así que si tengo que destacar uno...
Yo destaco varias cosas, ya no destaco
Ángel Lozano, pero la defensa estuvo bien, a nivel defensivo, a ver, aceptablemente bien, y el centro del campo bien, pero claro... Después nos perdíamos en entrega, nos perdíamos...
Bien, vamos a ver, bien.
Pero bueno, si tú me has dicho uno, oye, pues vamos a quedarnos con este chico que no juega habitualmente, que el portero siempre tiene, quiera que no, ese plus de responsabilidad de la portería y que el chico cumpla muy bien.
A mí no me gusta ser bonista. Y la verdad es que...
Ha pedido uno, ¿no? Pues
digo, no, diciendo y yendo por delante que, bueno, que yo entiendo que el aficionado tiene, ahora lo vamos a escuchar a los oyentes, tiene todo el derecho del mundo a rajar y a estar cabreado y a pedir lo que quiera, incluso a la cabeza del míster. A mí me parece una locura porque creo que tenemos el mejor míster de la categoría. Y para este club el mejor que pueda tener. Pero dicho todo esto, a mí me preocupa un poquito lo del partido del Villanueva. Y me preocupó porque vi, no voy a decir apatía, pero vi entre apatía, indolencia, impotencia, porque hay mucha gente que dice, es que Pepe Rincón no está. Bueno, mire usted, a Pepe Rincón le da una buena pelota, te pone un centro y es un buen extremo. Pero claro, si le tiras un ladrillo pegado al banquillo rival, con dos defensas por delante, es Pepe Rincón, no es Messi. Pero es que después entra Beto, que siempre es revulsivo, y que hizo Beto lo mismo que Pepe Rincón, porque si le da el mismo ladrillo Beto y delante de los mismos rivales, pues
Beto
el chaval
no pudo hacer el chaval mucho más que hizo el otro, ¿no?
Otra cosa es que el equipo esté en una dinámica de presión, recuperando, desbordando, doblándose los laterales,
la línea es un poquito más adelantada para poder robar, para poder doblar y ayudar a uno y otro. David León lo intentaba y algunas veces casi le salía, quizás cuando jugaba con Tete por su banda, sí que David León intentaba a veces doblarlo, más, yo creo que más en el segundo tiempo que en el primero, me dio esa impresión a mí. No lo sé, tío. No.
Partido muy planito.
Cuando terminé, es lo que comenté allí a los amigos, a mis miembros de la directiva, que coincidí, es muy plano, muy plano. Y en el descanso estábamos muy cabreados, pues, por no aprovechar ese fallo en
ese regalito,
ese regalo que nos habían dado. Eso sí, estábamos bastante enfadados porque bueno, tú dices, bueno, quedan muchos partidos, sí, pero macho, si te pones ya con
el pero si metes el gol, ya has metido el gol, ya el partido te ha cambiado para siempre y ya no hay diferencias. Pues Jerez Villanovense nada, Jerez Deportivo Fútbol Club nada, esta es la opinión de los oyentes del Tertulión, nada más finalizar el partido.
Buenas, Juan, socio del Jerez. Ya fuera de cachondeo, yo espero que este hombre encuentre ya un 11 puntero, porque es que no es entendible. Hay jugadores, por ejemplo, que eran Antonio el día, como Rafa Parejo, y aguantar los 90 minutos. Así el que el otro día levantó el partido solo aquí en Chapín, fue un cuarto hora. El chaval del Leganés no debuta, no sé. Tampoco es plan de cebarse con el Mitche, pero que le pegue un par de vueltas de tuerca al asunto, porque no creo que esté sacando los mejores 11 en las últimas jornadas. Pero bueno, dentro de lo malo estamos mitad de tabla, ¿sabes? Y tampoco hay que tremendizar. Así que nada, ampúa a todo el mundo la semana que viene y a las Linares. Fuerza Eres.
Buenas tardes, Tinoco, socio de Fondo Sur. Llevo ya unas pocas semanas que no quería hablar, pero hoy ya yo creo que es el momento. A ver, ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué vamos andando a 40 segundos del final cuando te estás jugando un empate y estás viendo un equipo totalmente en la lona como el Villanovense? Es decir, si estamos perdiendo o empatando este tipo de partidos, porque para mí estamos perdiendo, porque podríamos haberlo perfectamente ganado muchos de ellos. Si estamos haciéndolo con este tipo de equipo, ¿qué va a pasar cuando lleguemos contra un líder, contra un equipo que esté arriba de verdad? No veo el equipo de la versión del año pasado. Y es verdad que estamos igual que el año pasado en esta fecha, sí. Pero el año pasado en esta fecha se recondujo la situación y se llegó a un punto en el que el equipo jugaba en su mejor versión. Mínimo se tenía que haber mantenido esa versión, no volver a empezar desde cero. Este equipo le falta garra, este equipo le faltan ganas, van andando, no, fallan muchísimos pases, no tiramos a puerta, estamos a punto de centrar un balón y acaba el balón en los centrales de la defensa. Señores, toque de atención ya, pero ya, no podemos estar ya con el buenismo de es que el año pasado hicieron, no, bueno, pues el año pasado hicieron y a este año es un año nuevo y tenemos que empezar a darle caña. Ya está bien, ya está bien, es momento de tirarle de las orejas a todo el mundo, incluido David, que los cambios que está haciendo no me están gustando personalmente.
Buenas tardes, de aquí desde Villanueva, que valioso punto, que es verdad que no sabe mal no ganar, pero seguimos una jornada más sin perder, seguimos fuera de los puestos de descenso, seguimos con el objetivo que es la permanencia, y es muy difícil en esta categoría no perder. Llevamos ya 7 jornadas que no hemos perdido, que todo el mundo nos hubiese gustado que tuviéramos más puntos, y nada, más uno, seguimos y seguimos fuera. Vamos a animarnos, próximo partido nos vemos contra Linares en Chapín. Abrazo a todos los derechistas.
Darle las gracias a los 100 valientes que han ido allí, que no se han dejado de escuchar en ningún momento, han estado los 90 minutos animando, porque telita, vamos, telita. Y nada, la semana que viene pues a meterle 50 euritos al empate en vez de 365, porque otra cosa.
Buenas tardes. Como cosa positiva, la más positiva ha sido la del cambio del portero. Creo que Matías lleva desde primero de temporada que no está teniendo el nivel que debería de tener. Y creo que esto ha sido lo mejor del partido. Lo demás, aunque tengamos un empate, creo que el equipo está muy lento, muy lento.
Muy buena, Frank Enrique, socio de Fondo Sur. Pues nada, señores, esto es lo que hay. Estamos en la cuarta categoría del fútbol español. No se juega, con el perdón de la palabra, una mierda. Vaya mojón de fútbol que nos estamos tragando. Pero es lo que tiene estas categorías, señores. Hasta que no lleguemos mínimo a segunda división, que lo veo lejos, no se va a ver un fútbol del balón al suelo, de toque, salvo momentos puntuales en Chapín, que hacemos algún buen fútbol. Es lo de hoy. Balonazo, partido sin prácticamente ocasiones. Lo que sí la tuvimos en la estrategia que han hecho ellos defendiendo de dejarnos en fuera de juego y 6 o 7 tíos o 5, no sé cuántos de los nuestros, solo con el portero, y la gana el portero. Esto es lo que tenemos, señores. Hay que aguantar, hay que intentar salvar la temporada y bueno, quiero ser optimista, aunque mis comentarios no lo demuestren. Sigo diciendo lo mismo que la semana pasada, creo que nos vamos a salvar cómodamente, pero tampoco nos vayamos a ilusionar con ascender o con quedar ahí arriba, porque es que no tenemos ni equipo nosotros, ni tiene equipo prácticamente nadie. No hay un buen equipo en esta categoría. Fijaros que no hay un buen equipo en esta categoría. Aquí no se ve fútbol. Se ve balonazo para arriba, para abajo, y el que la tenga meta, y 1-0, 2-1 y poco más. Nada, a ganar la semana que viene. Y bueno, y eso llevamos diciendo ya 7 jornadas. Pero bueno, no queda otra. Hay que luchar. Un abrazo fuerte, feliz domingo y a disfrutar de la familia. Un abrazo, jerecista.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Hoy mejor no voy a hablar mucho porque pocas cosas hay que decir. Un partido, la verdad es que ha tenido telita. Si la semana pasada decía que no nos podían meter un segundo gol como nos metieron, hoy se ha visto algo peor. El gol que hemos fallado, 5 contra el portero, eso es lamentable, ¿no? Lo siguiente, no hemos tirado prácticamente a puerta, ellos son malísimos y la verdad es que muy mal. Ilías ha salido y ha dado vergüenza. Parejo es campeón del mundo para dar pases atrás, ahí es infalible, pero para jugar hacia adelante, cero, nulo, y jugar los 90 minutos. Y bueno, sí, un empate, estamos ahí, no hemos perdido, pero al final 5 empates es como si pierdes 2 o 3 veces. Esto no puede seguir así, hay que dar un toquecito y yo creo que es un campo donde se podía haber ganado. Forza Jerez y ánimo a todos.
Hola, buenas tardes, Antonio Borrego. Bueno, pues otro empate más, con el penúltimo. No creo que se llegue a ningún sitio empatando con el penúltimo. El domingo que nos, perdón, que nos visita el Linares, pues ya David Sánchez está buscando que es un equipo peligrosísimo, que esto, que lo otro, que lo otro. No, ya no caben excusas, sinceramente. A media jornada no se mantiene un hogar, no da para mantener un hogar. Señores futbolistas, el señor entrenador, la directiva, todo, ¿qué pasa? El año pasado decía, no fichen a nadie, fichen un delantero. Este año hay delantero. Este año hay que dos de ellos que se han fichado este año marcaron 26 goles. ¿Qué pasa, David? ¿No sabe ponerlo usted o no sabe usted ponerle a los futbolistas que le pasen balones a esos jugadores, a esos delanteros? Yo de verdad, ya paños calientes ya no. El año pasado, sí, que usted que quiere lo mejor para Jerez, sin duda, que quiere ganar, sin duda. Pero yo quiero muchas cosas y hay que exponer. Si no se expone, así no va, empatito, pero con equipo muy, muy, con todo mi respeto, muy, muy mediocre. Así que, David, yo qué sé, hay que cambiar fórmula, cambiar táctica, no lo sé porque yo no soy el profesional, pero sí he visto mucho fútbol y de primera división unos pocos de años en Sevilla. Yo no lo sé, usted es el profesional y es el que tiene que tomar las soluciones, pero esto no puede seguir así. Los que han ido de nuevo, pues lo estamos usando poquito a poco. Nada, a ver el domingo o el sábado con el Linares lo que hacemos. Venga, buenas tardes.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Vamos, ya ni he visto ni he escuchado el partido, porque como sabemos que vamos a parar, ahora dirá el míster que esto es fútbol, que tenemos que estar mejor en las áreas, pero hemos empatado contra el Villanovense, que creo que iba al 16 o 17, y seguimos sin ganarle a nadie. Sí, estamos invistos, pero como sigamos invistos, podemos acabar invisto la liga y bajar. Esto, que sí, que queda mucha liga, pero es que parece que nos conformamos con esto. Siempre decimos que sí, que tenemos que luchar por la permanencia, que estamos invistos, pero hay que exigir un poquito más, tanto al míster como a la plantilla. No conformarnos empate.
Buenas tardes, Raúl Jiménez. Nada, pues decir que un punto más. Seguimos invictos, para algunos el C invicto parece ser que es como si estuvieran ganando la Champions. Para mí ser invicto, además que empate, no me vale. Hay jugadores que deberían de ser titular y no lo están haciendo, como es el caso de Cier. Se está equivocando el entrenador con ese jugador porque es un pedazo de jugador y debería de darle más minutos. Hay gente que esta categoría se le está quedando bastante grande.
Bueno, Jerezita, Andrés Trujillo, socio de Jerez. Tranquilidad, confianza en el míster y en el cuerpo técnico y los jugadores, que no tienen que demostrar nada porque ya han demostrado bastantes cosas. Siempre se nos han dado peor los equipos de abajo que los de arriba. El domingo próximo viene un equipo de arriba, que está ahora mismo el líder, que es Linares. Y a lo mejor le lo bailamos, Se nos dan mejor estos partidos que no los abajo, pues, históricamente. Y yo creo que, que tenemos que tener tranquilidad, estamos imbatidos y eso es lo que cuenta. Y tener confianza en el míster, hombre, no ponerse nervioso. Venga, fuerza Jerez.
A ver el partido y tienes la sensación permanente de que no va a ocurrir nada, de que no va a ser incapaz ni siquiera llegar a la portería contraria. Una lentitud muy evidente, no hay remate a portería. Bueno, el portero de ellos ha sido un mero espectador. La única intervención, por llamarlo de alguna manera, fue el regalito que le hicimos en el 5 contra 1, en el que el tirar fuera algo malamente que hicieron. Nada más, a partir de ahí ni siquiera se ha intentado. Es más, ellos dentro de la mediocridad y lo malo que es este equipo, porque no les pueden vender la moto, es un equipo cortito, han estado incluso más cerca de ganar el partido que nosotros. Recuerdo un cabezazo ahí en el área pequeña, la salida de un córner y demás, y dentro de lo vulgares que son. La verdad que no sé, todo. Y después seguimos con el tema de que estamos invictos. Bueno, pero ¿y de qué vale? Si es que además el equipo está invicto porque, hay que hablar claro, lo que está haciendo no da para ganar los partidos. Hay que hacer bastante más. O sea que eso está claro. Entonces, hacemos mal con poner paños calientes y decir que bueno, que ya verá, es que con eso no hacemos nada. Ni hay que regarse la vestidura, pero tampoco hay que decir que todo está perfecto. ¿Por qué? Porque sería engañarnos solo, ¿comprende?
Buenas tardes, compañero Arecista. Lo que está claro es que no estamos aprovechando la oportunidad de tener un equipo conjuntado del año pasado. Y es que cuando lleguen los otros equipos estén conjuntados, pues ya esa pequeña ventaja o gran ventaja que teníamos, pues no nos va a servir de nada. Tenemos la mayoría del equipo del año pasado que deberíamos, vamos, ir sacando por lo menos dos victorias más, por lo menos tener hasta la altura, dos victorias más. Hoy era un campo propicio para ganar. Y esa oportunidad perdida del minuto 7, eso no lo pierde nadie, esto no lo falla nadie, hombre, por Dios. Es que, vamos, yo no sé, esperemos a ver que el equipo dé ya con la clave, pero es que se nos está yendo unos partidos que podíamos tener dos o tres victorias más. Y está tranquilamente en la posición. No te estoy diciendo que juguemos el ascenso, pero por lo menos mantenernos tranquilos. No que nos vamos a pasar la fatiguita de la muerte. Forza Jerez.
Buenas tardes, Juan Antonio Chacón López, socio 692 de Jerez. Me estoy empezando a preocupar, la verdad, porque veo que no se da con el 11 titular que vaya bien. Veo muchos cambios, el míster sigue probando, pero no veo un 11 asentado. Creo que hay que dar bastantes toques de atención, incluido al entrenador. Creo que se deben dar bastantes toques de atención. Y lo tenemos que dar nosotros desde la grada. Nuestro descontento se tiene que notar en la grada, el próximo partido en Chapín. No digo abuchearlo todo el tiempo, pero un pequeño toque de atención sí. Bueno, la siguiente jornada, todo el mundo Chapín contra el Linares. Forza Jerez.
Buenas tardes, Ismael, socio del Jerez. Bueno, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre todo lo que se está comentando aquí, y es que primeramente seguimos sin perder, y eso es positivo en una liga en la que los empates priman sobre lo demás, con lo cual estamos consiguiendo el objetivo, que es estar en una zona tranquila y pues para lo que habíamos venido, para quedarnos, no para evitar el descenso, sobre todo. Bien, obviamente el gol que se ha fallado se tenía que haber metido, independientemente de que era fuera de juego. Pero una vez dicho esto, me parece que a estas alturas de la temporada, estar pidiendo la cabeza al director técnico, del entrenador, de algunos jugadores, y rajar, deberíamos hacer todos una reflexión, porque como yo digo, ese parece el mal del Domecq, ¿no? Si nuestra vida cotidiana, cuando a lo mejor tenemos rabia por algo o algo de esto, no nos contenemos y contamos hasta 10 antes de hacer una barbaridad, ¿por qué en cambio con nuestro club, del que todos queremos lo mejor, despotricamos sin mirar a lo mejor las consecuencias? Porque una victoria con el Linares, todos estos comentarios los dejan en agua de borraja. Estaríamos en la parte de arriba y todos serían maravillosos y tal. Por supuesto, todo el mundo es libre de hacer la apreciación que quiera. Pero eso del deporte, de, como digo, del Domecq, de rajar, esperar que llegue el momento malo para soltar sapos y culebras por la boca, no sé, creo que no lo deberíamos hacer ver, porque no hace ningún bien, no soluciona, no mete el gol que hemos fallado, no es positivo. Y por otro lado, el villanovense, podría hablar muchas cosas, pero el villanovense están diciendo por ahí que es un mal equipo y tal. Bien, esa es la apreciación de los que lo hemos visto por la tele, pero en realidad aquí todos los que han estado allí, incluso los comentaristas, han dicho que ha sido un buen partido y que el Jerez ha jugado bien. Yo estuve en Estepona, todos los que estuvimos en Estepona vimos un gran partido del Jerez, el que se puso toda la carne en el asador. En cambio, la gente que lo vio por televisión decía y estaban cabreados porque no habíamos jugado, porque no habíamos hecho, no habíamos creado ocasiones y tal. Pues solamente decir eso, que hombre, si somos socios y queremos lo mejor para el club, vamos a ser más positivos, más vale callar, ¿eh? Y cuando llegue el momento, pues hablar y no estar criticando una situación en la que ahora mismo estamos tal y como se había previsto que estuviésemos, ¿vale? Así que a ganar las Linares, que le vamos a ganar seguro, y entonces veremos a ver qué decimos y qué comentarios. Y si se pierde, pues bueno, a seguir remando, porque aquí estamos para lo que estamos, como dijo un socio, sobre todo en las malas. Bueno, un abrazo a todos y fuerza Jerez.
Es la opinión de los oyentes, llamen ustedes calentitos, oyentes, que claro, un domingo, al mediodía, tú dices, oye, villanovense que no la ha ganado nadie, vamos ahí, un buen centro del campo, niño, estamos bien, vamos por ello. Y te ves lo que te ves, y a la gente se le viene, me lo decía aquí mientras sonaban los oyentes, o sea, definitivamente a mí se me ha venido el Coria, vale que palmamos, con la Palma el año pasado también palmamos, pero un equipito, tú sabes, ¿no? De aquella manera, de aquel partido por lo menos nos traímos TT, sacamos algo positivo, pero la verdad es que empieza la gente, yo creo que a ver cosas que le suenan demasiado, ¿no? Y yo creo que por eso la gente está un poquito con la oreja tiesa.
El fútbol, la memoria es corta, eso es evidente, y nadie tiene patente de corso, eso está claro, pero nadie es nadie.
Nadie es nadie.
Ya te digo, para yo venirme con el punto medio satisfecho de Jerez, pues así iría la cosa, pero ahora, sinceramente, yo me volví en el fondo decepcionado, porque yo pensaba que ese partido...
Esperaba un poquito más.
Íbamos a ir, claro, esperábamos, no, íbamos a ir a ganar, a traernos los tres puntos, que era probablemente el sitio, un equipo que no termina tampoco de romper, ¿vale?
Y tenía mucho miedo el villanovense,
El villanovense tenía miedo, pero el villanovense va viendo el partido, va viendo las circunstancias, va viendo que tocamos mucho, pero mucho atrás, mucho en horizontal, y poco riesgo, entonces, pues oye, pues tenían arriba a un tío fuerte y grande que las peleaba todas, y bueno, y lo que viniera después, y Abreu, que jugaba en el San Roque, que es un goncete, un extremo muy rápido, ¿me acordáis, Abreu? En fin.
Y el lateral derecho, Benji se lo jugaba todo.
Todos los equipos van a tener...
Los equipos tienen cositas.
Pero da la casualidad de que hemos jugado, lo vuelvo a repetir, para el que no lo escuchara la semana pasada, hemos jugado con todos los equipos que están en peor forma ahora mismo. No con los peores equipos, porque la clasificación jornada 7 va a dar la vuelta seguro, pero quitando Estepona y Torremolinos, que están zona casi playoff.
A mí Orihuela me parece un buen equipo.
Con muy poquitos puntos de diferencia, pero todos los equipos están en la zona baja. Ahora viene Linares, ahora van a venir otras cosas que están arriba y que han empezado mejor.
¿Y después vamos a Granada? ¿Cómo va el Recreativo
Granada? A ver, te lo digo.
Hace cosas.
Te lo tengo aquí.
Está haciendo cosas. Es como los filiales que vienen a enturbiar esta competición. Aunque evidentemente
los filiales siempre
condicionan mucho. Sí.
Hemos jugado, ¿vale? Mira, del último para arriba. Cádiz B, Villanovense, Balona, Orihuela y faltaría por jugar con el Don Benito. Esos son los que están en zona de descenso. El Granada está casi en descenso, el 13. Y el San Fernando, lo que te has dicho antes, no ha empezado muy bien, está el 12. Pero también hemos jugado con el Águila, que está el 11. Ahora viene Linares, después Granada, y después viene aquí creo que es la Unión. Que la Unión está quinta. La Unión parecía que no, pero ha empezado bien.
Pues fíjate que yo vi
la
ese
Unión
partido...
No era un barrio de Jerez, ¿eh?
La Unión era un parque.
Yo vi ese partido, o si no lo vi entero, vi bastante contra Jerez Club Deportivo, que ganó el Jerez Club Deportivo, creo.
En Chapín, sí.
No, en Chapín no, allí...
¿Cuál? ¿El Recreativo Granada?
No, en la
no,
Unión.
¿La Unión no fue en Chapín?
No,
la Unión fue allí. Fue en un polideportivo allí, en un partido raro.
Y no me pareció tampoco...
Ganó con gol de Santi Esteban, en el tramo final.
No me acuerdo. O sea, a ti te pareció que era flojillo, ¿no?
A mí me pareció un equipo normalito.
Sí, que me acuerdo que fue al principio de temporada.
Sí, no me pareció...
Partido segundo, tercer partido.
Polideportivo, juegan en un polideportivo. Pues,
a ver, no me pareció... Ahora, no lo sé, es que como hay tanta igualdad, vete a saber, todos los partidos de la Unión no los he visto. Pero vi el que jugó contra el Jerez y el partido estuvo muy igualado, pero... El Jerez, el Club Deportivo, se veía claramente superior, ¿no? Y bueno, tuvo una oportunidad y hizo lo que tenemos que hacer con las oportunidades, aprovecharlas.
Bueno, pues...
Después tenemos que ir al campo del Antoniano, que el Antoniano no pierde.
No pierde ahí desde nunca.
Desde Gran Chico, y viene aquí el Almería B. Pero bueno, a lo que voy, hemos empezado, digamos, con unos rivales que también están un poquillo arrancando, ¿no? Que no han terminado de arrancar. Y aún así, para mí hay empates que saben a derrota prácticamente, porque el villanovense le tienen que ganar. Torremolino aquí en Chapín, para mí era un partido muy ganable. Y luego es verdad que te vas de Estepona con sensaciones buenas, porque el Estepona empatarle está bien, empatarle al Orihuela para mí estuvo bien, pero falta ese poquito de más de querer, de como no sé si es por la ambición de los jugadores o por conformismo.
No sorprendió que, por meter elementos de debate, ¿no sorprendió que un Jacobo ni siquiera se vistiera, que ni siquiera fuera convocado? Que no tenga Jacobo, no sé, 20, 25 claro. minutos en un partido.
Claro. Yo voy a ser, yo prometo ser el presidente de la asociación de viudas de Jacobo.
Yo lo digo desde la más absoluta
es que
ignorancia, porque yo no entreno, no sé cómo entrenan los jugadores, pero
algo a Jacobo,
a priori era un extremo que venía a estar para... Sino titular. Ser titular, hecho, pues,
arranca como titular en Marbella. Claro. Arranca como titular en Marbella y de pronto no está convocado. Es raro, ¿no? O sea, ahí hay cositas,
sí,
que...
Claro, a mí me, digo que me sorprende. Que me sorprende que no tenga ese jugador. Pues chico, por lo menos 20 minutitos.
Pero
¿no?
es a lo que yo voy. Para mí...
Los extremos se están cansando. Es verdad que tengo a Juan Andrés, que también puede caer a banda en un momento dado. Pero sin embargo se opta por Beni, que se mete a Beni. Quizás a lo mejor ya... me suena más a Marrategui que otra cosa, aunque es verdad que es un jugador que tiene recorrido.
Entra bien.
Y después se cambia a Pepe por Beto. Que queramos o no queramos, hombre, juega el chaval y sube la banda y sube, pero...
¿Al final está jugando con los mismos del año pasado?
Pues prácticamente sí.
Pero lo que te,
¿Dónde tiene el bloque?
Es raro, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un poco por actitud de ciertos jugadores. No hablo solo de Jacobo, porque ojalá fuese solo Jacobo. Yo creo que hay más de uno, no, y claro, más de cuatro. Hay varios jugadores que le está faltando un puntito de actitud y de ganas de... Oye, estamos en Segunda Federación.
Te voy a comprar.
Ya digo,
aquí no vale como
una bota de fútbol. Hay Lías para que juegue, y que juegue con la babucha, sí, de Estancaza, porque Lías va paseando.
Y Carri.
Carri
se quedó en casa.
En esto estamos hablando a ciegas, porque no sabemos realmente
lo que pasa.
Hay un vestuario y lo que hay. Yo no voy a los entrenamientos, no sé cómo.
Sí, pero el míster va en el coche.
Hombre, me llama la atención.
Hablamos con los espectadores.
El míster va en el coche escuchándolo. Y entonces, cuando esté escuchando esto ahora, está diciendo: no, son mamones los del tertulio. Hay que ver las cosas que dicen.
Hombre, no.
Le compremos una bota a fútbol y Lía. Hay que ver las cosas de la gente del tertulio. Pero no, se pero tiene que estar descojonando el pánico diciendo: hay que ver.
Bueno, pero a lo que, como sale, como jugó Ilia el otro día, no hace falta que lo diga.
Si eso lo sabe el míster. Si eso lo sabe el míster. Y lo sabe el primero y el último de los aficionados.
Fíjate que hemos dicho: Jacobo, Carri, Ilias. Coño.
Toda la creación.
Perdón por la palabra, pero estamos hablando de tres piezas importantes. Que a priori, a principio de temporada, la gente confiaba en que iban a ser importantes esta temporada.
Son jugadores con mucho fútbol.
Que no quiere decir que no lo vayan a hacer para la segunda vuelta o para el próximo partido. Pero de momento, hablando de los dos, tres últimos partidos, es que yo hay algunas piezas que incluso te diría que Hugo empezó bien. Pero también está con la fresita para abajo.
Hugo se ha comido todos los marrones. Ha faltado Oca, ha faltado Durán.
Sí, Hugo ha estado ahí.
Pero hablemos, hablando de piezas importantes.
Escúchame, que Hugo es un chaval con 18 años y medio, para 19.
¿Qué jugador? No, a lo que yo voy, que no es por señalar a nadie.
Y de la cantera.
Que no es por señalar a nadie. ¿Qué jugador está con la fresita para arriba ahora mismo?
No se lo puede reprochar a Hugo.
Ahora mejoró Álvaro Martín la semana pasada y ya está, y poco más.
Poco más. Los demás están. O en amarillo, o en rojo.
Parejo tiene que ir entrando un poquito para mí más en juego.
Y jugar para adelante,
Hay un tema
porque tiene muchísima calidad y esos pases tienen que venir de él. Sobre todo porque el otro día no teníamos ese jugador de enlace arriba. Yo al menos lo eché de menos, o yo no lo vi, o si estaba en la mente del entrenador, desde luego no funcionó como se pretende, pero porque el balón hay que subirlo hasta arriba. Hombre, se puede subir a balonazo. O de manera directa es otro tipo de juego, que a veces sale bien, ¿eh?
Es una cosa, pero que bueno, este año estamos haciendo más que el año pasado. O sea, el juego directo. Lo que pasa es que vuelvo a decir lo mismo. Si entre el centro del campo y la delantera tenemos tanta distancia, aunque Abraham te la baje y te la tire de cara, te queda un mundo para llegar. No. O será a la derecha, a Pepe Rincón, que le quedan dos por delante, está pegado al banquillo del otro equipo.
Y cuando Pepe mete, es una piedra. Y si Pepe puede, con dos tíos o tres por delante, llegar el chico a centrar... El único que queda otra vez es Abraham. No es que no veo que hayan dos más que vayan a rematar, ¿no?
Puede, una pregunta solo, ¿vale? No estoy afirmando nada, es pregunta.
Una pregunta retórica.
Pregunto para que ustedes den vuestra opinión. Uh-huh. ¿El equipo está físicamente igual que la temporada pasada?
Bueno, ese es el recurso de siempre.
No, pregunto. ¿O se nos hace el campo más grande que al principio?
Yo no sé, pero no creo que el tono físico sea
la causa.
No, porque además, no sé si os habéis dado cuenta, y en eso vamos a coincidir todo, que el equipo cada partido va dando una imagen mejor, peor, los cambios los revolucionan y mejoran levemente, parece que el equipo entona un poquito más, pero queda lo mismo quien sea el titular suplente, o sea, el equipo hace lo mismo planamente.
Sí, solemos llegar mejor a la segunda parte que el rival, ¿no?
Sí, no, y sobre todo los cambios se ven, es decir, está quitando muy lineal. Yo creo que el equipo, honradamente creo que lo que pasa es que el equipo todavía no tiene asimilado. Los que estaban el año pasado le han cambiado determinadas cosas y no consiguen engranarse igual,
pero de
y los nuevos no asimilan el espíritu
del
equipo.
Del otro día dime quién era el nuevo. Espinar,
Abraham.
Oye, está y Pinar, Abraham. Está Abraham.
Y Ángel Lozano.
Del titular, el portero, Abraham y Ángel Lozano.
Sí, pero claro, pero están en dinámica de grupo, ¿no? Ahí están entrenando juntos y lo mismo están entrenando,
pues,
y trabajando.
Esa es la pregunta. Y jugamos. Tú has dicho antes que estará pensando el míster cuando vaya en su coche. Oye, que nosotros jugamos sin cartas, ¿entiendes? Porque no las conocemos.
Bueno, también es verdad que lo que conocemos de las cartas es lo que vimos el año pasado.
Es lo que vemos.
Lo que vimos el año pasado y lo que vemos este. Y vemos
no
que
vemos
hay
el trabajo diario, no vemos lo que piensa, no sabemos las intimidades, las interioridades.
Que ahora vendrá el míster, lo dirá.
El equipo era exactamente el del año pasado, quitando el portero, y lo que hemos dicho, Espinar y Abraham.
Y Abraham. Uh-huh. Vale, el mismo equipo.
Pero incluso,
la actitud no es la misma, ¿eh?
Incluso en el banquillo estaba Juan Andrés, Asier y Iván Gómez. Después Beto, Ilias, Beni. Lo mismo que el año pasado. O sea, no había muchas piezas.
En Cori y en La Palma también era el mismo equipo. Y fue el año pasado también, ¿eh? Lo digo porque el año pasado hubo momentos muy buenos y momentos muy malos.
Estaba Chey, que metió un gol.
Estaba
Chey.
Es que es muy peligroso.
Y estaba de espada, ¿eh?
Es que es muy peligroso. Es muy peligroso decirle a estos jugadores, porque estos jugadores son unos cabrones. Lo dice el míster que les gusta el salseo.
Sí.
Es muy peligroso el discurso de la permanencia.
Sí, porque
no
eso te lleva a la autocomplacencia y te lleva
porque yo veo al equipo como
y te lleva
perfil bajo, paradito, ¿no? Lo veo paradito como
el halago de Vilita también,
sí,
¿no? O sea,
y era mucho mejor porque este equipo nunca ha tenido gol, nunca ha sido espectacular.
Pero,
vamos
a concluir una cosa,
pero lo veo más el espíritu del final de temporada, de la segunda vuelta de la temporada pasada, fue más como: oye, chavales, hay que darle caña, que despertar, que nos hundimos. Y ahí es cuando el equipo despertó. Igual que cuando le han metido un gol, ha respondido. Cuando le han expulsado a un jugador, ha respondido. A estos jugadores no le puedes decir tú: chavales, con 40 puntitos los conformamos. No, aquí hay que exigirle.
Sí.
Y David siempre le ha hecho muy bien eso de exigirle, de motivarlos y de tal. Y ahora es como que está todo tan parado, ¿no? Estamos en una situación de, bueno, jornada 7, todavía hay tiempo.
Estamos invictos,
chavales,
que no.
Hay que ganar, o sea, ganar.
Con tiempo no fuimos a tercera hace dos años.
Claro.
Con
yo
tiempo
acuerdo,
no fuimos a tercera.
Yo me acuerdo, mira, está feo que lo diga porque a lo mejor es una conversación privada, pero bueno, lo voy a decir. Yo me acuerdo cuando el equipo descendió, yo antes de jugar con el Sevilla, me parece que fue, Sevilla Atlético, partido que perdimos, creo que fue antes o un poquito, o no sé si una o dos semanas antes, hablé con Carri y con Eric, el mexicano que jugaba extremo,
Eric Aguado
y Carri, hablé de la trinchera. Y yo recuerdo esa conversación porque al final pasó y estaban súper convencidos de que no íbamos a bajar. No, nosotros no bajamos, confiamos que no bajamos. Está claro que un jugador siempre te va a dar ese discurso, pero yo creo que ese año bajamos por ir alargando,
por pensar que
cuando
no vamos a bajar,
nos quisimos poner las pilas, ya era tarde. Porque te la jugaba ya a un partido, a tres partidos, y ya no podemos llegar a ese punto de la segunda vuelta, estar abajo y decir: oye, hay que pelear por la permanencia ahora.
Exactamente. Yo creo que los primeros que tenemos que empezar por ahí somos nosotros, que tenemos la oportunidad de tener un micrófono delante. La situación
nos ponen un micrófono toda la semana por delante.
La situación no es alarmante, pero la situación es para estar ya alerta, y decir ya: ojo. Aquí
ojo,
hay que ponerse las pilas.
Y por
cuidado,
definir, o sea, que el equipo
que
no anda
que en dos
mal,
derrotas nos metemos abajo.
Que el equipo, por puntualizar, no anda mal, tiene una buena base, el equipo es reconocible, pero
cuidadito
porque
mucho
a este equipo, tal y como está penduleando, si te cae para el lado bueno, va muy bien y vamos para arriba. Si te cae para el lado malo, nos metemos ahí abajo y no nos saca de ahí ni
claro,
el taco.
Claro, porque el miedo, entonces entra el miedo, la fragilidad, y los nervios, el cortoplacismo.
La temporada pasada nos enchufamos o dimos un puntito más cuando le ganamos al líder en Chapín.
Sí, sí.
Así que este domingo.
Bueno, pues nada, este domingo.
Le ganamos al Jerez
Club Deportivo 1-2. O sea, 2-1, perdón. Y ahí fue cuando el equipo cambió la cara.
Yo creo que ya venía, ¿no? Venía bien.
Venía mejorando, pero ese partido no fue un punto de
ese partido fue una confirmación, sí, probablemente, pero veníamos ya
marcó también Chey. Es que nos falta Chey, tío. Nos falta Chey. La verdad es que nos falta Chey. Domingo 6 de la tarde, Estadio Municipal de Chapín. De aquí al domingo vamos a tener el viernes parada hípica. Vamos a tener el sábado la magna, día 19, que se va a celebrar en la ciudad. Y esperemos que el domingo antes del partido tengamos que el césped cortado. Eso para empezar. Que tengamos agüita en los vestuarios y demás.
El césped cositas, cortado poquito, y poco. Como se quiere que se corte, ¿no? No,
sí, el césped porque cortado, me refiero cortado. Yo a gusto del míster.
Lo del agua no supimos nunca más, ¿no? Porque
no
se justificó.
Estaba buscando la nota de prensa del ayuntamiento, no viene.
Lo del césped se contestó rápido, lo del agua no supimos nada.
Bueno, pero dijeron que el césped lo habían cortado, no como lo habían cortado.
Sí, pero se respondió rápido.
Ni que lo habían dejado largo.
Por lo menos hubo respuesta.
Le pasas el cortacésped, le cortas un milímetro y ya está. Y ya lo has cortado, técnicamente lo has cortado.
Eso como tú cuando vas a la peluquería, ¿no? A pelarte, ¿no?
Pues yo sí, porque voy, mira,
hay poco que pelar.
Y aparte yo me voy a navaja contra pelo y me quedo como un cristalito, o sea, que me gusta estar rapado, de verdad, qué maravilla.
El domingo a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Hay que estar, ¿no?
Hay una promoción, yo creo que tiene que estar todo el mundo, y ojo, le vamos a pedir cuenta a los futbolistas, que yo creo que son los grandes responsables de esta situación y que, gustándole el salseo, pues que se pongan las pilas, que viene el líder.
Hombre, que ganarle el líder es
un salseo. Hay que pedirle al míster. Le seguimos exigiendo mucho, sí, mucho, mucho a la directiva, a los socios directivos que están al frente de la entidad, pero también a la afición. Hay que hacer mucha pedagogía. El club ha puesto una promoción, entradas al 50% de descuento para que cada abonado pueda comprar una o dos, si no me equivoco, cada socio pueda comprar una o dos. No sé si en la nota de prensa lo he leído bien, mínimo una. Ya saben ustedes, a mitad de precio. Se llevan a alguien de la manita, por favor, y se llevan a gente al campo, porque viene el Linares, viene el equipo que viene dominando la tabla clasificatoria, equipo que está fuerte, que no va a ser nada del otro jueves, ojo, porque hay mucha igualdad en el grupo y tan solo ha acumulado pues mejores resultados en estos primeros partidos, pero que yo creo que es un equipo al que si se le mete mano, si se consigue jugar bien, cumplir bien, una entrada.
No empezar perdiendo.
A 5
no
en fondo sur.
Remolque.
Bueno, acabar ganando. A mí empezar perdiendo no me importa si nos vamos a
Te arriba. Puede llevar primo, al hermano, a lo que sea, a 5 euros en fondo sur, a 6 en preferencia y a 8 en tribuna.
Escúchame. Lo estamos regalando.
Y el partido, van a estar por ahí los Reyes Magos. Uh-huh. Jerez también.
Sí, está dedicado a los Reyes Magos.
Los Reyes Magos, bueno.
Le recordamos que Chapín, evidentemente, no se van a mojar aunque llueva. Linares es un buen equipo. Se va a jugar prácticamente en horario nocturno, porque a las 6 de la tarde ya, tal y como está la luz y la
porque
semana.
Las procesiones son el sábado, ¿no?
Sí, la magna es el sábado a partir de las 5.
¿Cómo se está forrando Álvaro Ojeda,
Sí.
Increíble.
Y encima le han dado
cada vez tiene más espectadores, ¿eh? Yo veo ahí lo suyo, así, y como está lloviendo.
¿Todo día hay programa?
Es que como llueve, pues.
Todo el mundo
quiere saber qué pasa. Si se aplaza, si no se aplaza. Y lo ves tú ahí con un montón de espectadores curiosos. Normal que no vuelva por aquí.
No. Tampoco lo hemos invitado, pero bueno, que él puede venir a su casa cuando quiera. Lo que pasa es que yo con Álvaro me agarro la cartera cada vez que viene.
No, hombre.
Álvaro, tú puedes venir cuando te dé la gana. Lo que pasa es que, yo que me gusta darle palito a Álvaro.
Por lo dicho, yo creo que el sábado sí que...
O sea, ¿vosotros creéis que el míster...?
El otro día me preguntaron si suspendían el Mundial de Superbike porque había manga. Me harté de reír. Digo, bueno, todo el mundo no se va a parar por eso.
Si suspendieron, ¿no? Por el agua, ¿no?
¿Lo qué?
Por el agua, sí.
Las motos, sí. El otro día, ¿no? Yo que no estaba en Jerez.
¿Motos?
No, las motos no. La magna la suspendieron por el agua.
Sí, eso sí, pero yo no estaba en Jerez, pero...
Las motos no se suspenden por el agua. Te ponen unas aletas y nada. Aquí la moto es como fútbol. Aquí, a menos que esté la pista mojada, y aparte no se suspenden. Las carreras, ¿verdad? Se suspenden, o sea, no se corre, pero no, las motos no van a tener ninguna variación, evidentemente.
¿Tiene trabajo entonces?
Es una prueba mundial. Yo trabajo viernes, sábado y domingo en el circuito.
Bueno, a eso se le llama trabajar.
Sí, a eso le llamo. Bueno, yo mientras cobre, me da lo mismo. Bueno. Escúchame, si trabajo poco la copia, imagínate en el ayuntamiento.
Bueno, ¿usted cree entonces que con la independencia de las opiniones del míster cara a la galería de, como yo digo siempre, ¿no? Que a veces por decir la verdad hace falta la caridad, yo creo que el hombre fue prudente. ¿Ha habido repaso en el vestuario?
No lo sé.
Yo no sé si tanto repaso, pero sí hay preocupación en la cabeza del míster. Yo eso sí te lo puedo asegurar.
Es que alguien dijo una vez...
El míster es el escudo y es la bandera.
Alguien dijo una vez que era una madre, que el míster es una madre, que es muy suave, muy tal. Alguien lo dijo. Y yo tengo entendido...
No tengo, me hace falta la bocina.
Y yo tengo, entendido por gente muy cercana a él y por gente que está ahí dentro...
Muy cabrito.
Que él, en rueda de prensa no te lo dice, pero luego te da caña. O sea, te suelta un poquito, pero también te aprieta. Y yo creo que el problema que nosotros estamos ahora mismo diciendo, que hemos hablado durante toda la tertulia, David Sánchez lo sabe. David Sánchez sabe que hay muchos jugadores que tiene que apretarle y que no están bien, y yo estoy seguro de que a nivel interno le mete caña a unos cuantos.
Ahora esta semana juega Jacobo.
Además, yo lo tengo muy claro, y además lo tengo tan claro desde el momento que escucho la rueda de prensa de David Sánchez frente al Villanovense. Yo veo el partido, todo el mundo vio el partido. Está en el grupo del Tertulión, está escuchando a todo el mundo opinar prácticamente lo mismo. Algunos más radicales, fuera el míster, otros diciendo tranquilo, vamos bien, el objetivo es la permanencia. Cada uno, evidentemente, refleja su personalidad, o cómo ve, cómo entiende el fútbol, o cómo entiende el proyecto, ojo, de Club Deportivo Fútbol, Club Fútbol Popular.
Sin haber escuchado ninguna opinión. Me venía por el camino, me paré
¿Qué dijiste?
A comer.
Pues nada, que te calentas en Twitter.
No, fui muy prudente. Solo que había un partido plano y que, bueno, que
pues mira,
mucho, pero vamos, iba a la línea general. Que
ante el partido que vio todo el mundo, yo vi al míster tan resiliente diciendo, no, hemos hecho un buen partido, la oportunidad han sido nuestra, además, digo, ya ha puesto el piloto automático. Este va a repartir de piña una cosa mala. Y estoy absolutamente seguro que esta semana vio castaña de la gorda en el vestuario.
Ya es época de castaña, por cierto.
David lo sabe hacer con mucha mano izquierda, coge una parte de futbolista, le dice cosas, el grupo intenta mantenerlo cohesionado, que haya diversión, que se lo pasen bien, pero le da a cada uno lo suyo, y yo te puedo asegurar que esta semana ha habido telita que cortar dentro del vestuario, porque el míster no es tonto, es el escudo, es la bandera. Recordemos que este mismo entrenador no solo es que no subiera, se le pagaba para ello, cuidado, que tampoco, sino que supo entender la filosofía del club, de los futbolistas, de la afición, la empatía y el grado de compenetración que tiene este míster, no la ha tenido ninguno, incluso con entrenadores de Jerez, con la entidad. Con lo cual, que nadie piense que David Sánchez es un tío raro y extraño, que ha venido de la otra punta del país a hacer su trabajo, y es un tío frío y que es... No.
Es uno de los nuestros.
Es uno de los nuestros.
Y a poco que tú hablas con él te das cuenta de que le duele esto.
Y capta todos los detalles perfectamente. Lo que pasa es, claro, ante todo es un tío protector de sus niños, de su plantilla. Esto no es condescendiente, sino que él... significa se va a poner delante de los micrófonos y va a decir, no, el partido ha sido maravilloso, estamos muy bien, estamos
porque
contentos,
sabe que los niños, sabe que los niños miran las ruedas de prensa, lo sabe, y que si dice algo es preferible decírselo a la cara que mandarle un mensaje por rueda de prensa.
Y lo malo, aparte de hacer los guiños, no, yo recuerdo en el playoff cuando decía que Álvaro Martínez, que estaba recuperando, Álvaro Martínez estaba en su casa, no se puede mover el pobrecito, ¿no? Estaba, se había quedado el pobrecito que no vea, y pero claro, no iba a tragar. Deja el Twitter, Juan Carlos.
Está con el TikTok, Juan Carlos.
Está con el TikTok liado. Pero no iba a colar nadie, porque el otro equipo sabía cómo estaba Álvaro Martínez. Pero el puntito de cachondeo que tiene con la plantilla dentro del vestuario.
Le resultó. O sea, yo creo que a nivel de gestión de vestuario no se le puede discutir nada a David, y ha demostrado que el año pasado nos cayó la boca unos cuantos. A nivel de gestión de vestuario. Y bueno, yo este año sigo confiando en que lo está haciendo igual, de que le va a dar frutos seguramente con los jugadores que a lo mejor ya no es solo con los que han llegado, ya también es con un poco los del año pasado, que hay que mantenerlos motivados, que también muchas veces eso es complicado.
Sí.
Jugadores que a lo mejor ya llevan mucho tiempo en el club, o que ya es su tercer año, su cuarto año. Bueno, es que estamos en segunda federación y parece que, no sé, hay muchos jugadores. Parece que no le hace tanta ilusión, ¿no? Está aquí, o parece que les viene, que se le ha venido un poco grande, o que les ha cogido en baja forma, y...
O nos hemos pasado de halago, a lo mejor.
Claro, ¿no? O se han venido con el tema del ascenso, también eso lo marcó David Sánchez, no sé si... Creo que no lo dijo en ningún sitio, pero a mí personalmente me dijo, es muy complicado... Sí, lo dijo en La Trinchera, en mi canal.
Que
es muy
canal,
complicado, no, porque no sabía si había sido en directo o no. Es muy complicado que no se te vengan arriba. Hablando de Matías Ramos, por ejemplo, dijo, ahora yo tengo la tarea complicada de bajarle, ponerle los pies en el suelo a un tío que ha marcado el penalti del ascenso, que ha hecho un temporadón, que te ha salvado la... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Todo el mundo pide que te quede.
Claro, que en Jerez la gente te para, eres el ídolo de todo el mundo ahora mismo porque has sido el héroe. Ahora es muy complicado a esa gente bajarle los pies y ponérselo en el suelo.
Bueno, entonces apostáis el domingo porque no va a jugar en el titular Jacobo Ivo Gómez.
No lo sé.
Yo
no.
creo que sí.
Pero puede ser que juegue Ángel Lozano, puede ser, Lozano, por el sí. tema de que no sea al 100% sí. Matías.
Es más, creo que se merece, el jugador se merece la continuidad ahora mismo.
Sí.
Ahora mismo.
Pero veis muchos cambios. Yo creo que vamos a ver un poquito en la víspera.
Pero
yo creo que así va a ser de la
partida. Dos o tres piezas puede ser que cambie. Tampoco mucho, pero su equipo lo tiene, yo creo.
Yo creo que no va a jugar Abraham, que va a jugar a Tete de punta, cayendo a algún extremo y otro. Y que vamos a jugar sin delantero por primera vez.
Yo creo que Abraham va a jugar.
No es el problema, Abraham.
Yo vuelvo a decir, no creo que sea el problema. Pero yo digo que creo que va a jugar Tete cayendo a un lado y a otro. No es que me guste especialmente el falso 9, es que yo creo que el Jerez juega mejor con falso 9, porque con la plantilla del año pasado y con llegando la gente del año pasado sabe hacer mejor las cosas, le viene mejor a esa presión alta que tiene. Y no es que a mí me guste, ni me guste ni me debe gustar. O sea, Jerez tiene que jugar con lo que tiene que jugar, para eso tiene un pedazo de entrenador. Pero yo creo que le viene mucho mejor. Yo creo que le viene honradamente, que le viene mucho mejor al equipo de David Sánchez jugar con un falso 9. Ojo, que digo Tete porque es el que lo hace. También puede jugar Abraham con falso 9, Juan Andrés venía a recibir un poquito más juntito, el centro del campo con la delantera, un poquito
yo creo
más
que
juntito.
Tiene jugadores versátiles, la verdad. No tenemos los jugadores, tenemos más jugadores versátiles que el año pasado, que teníamos quizás jugadores más fijados a las posiciones, ¿no? Me da la impresión, pero bueno. No lo sé. Yo creo que el esquema, la forma de jugar no va a variar, eso ya va en el ADN de este entrenador y en su manera, y no lo va a cambiar. Y además creo que es una ventaja competitiva tenerla del año pasado, pero hace falta ese plus de calidad, de desborde, de llegar con peligro y de llegar arriba, o sea, de medio campo para atrás, la tocamos, mucho, aguantamos, sí. Si es lo que te he dicho, si es que tú ves el partido del otro día, tú dices, bueno, pues mal, excepto alguno que bueno, tal, pero quiero señalar, pero no, es que hay que pedir algo más para ganar un partido, hay que hacer algo más.
¿No puedo pedir algo para el domingo?
Venga, pide, Adi, que es gratis, no te vamos a cobrar.
Yo veo que como el partido está dedicado a la fundación, ¿no? Al tema de los Reyes Magos y eso.
Sí.
Me gustaría el domingo, que yo sé que es difícil, pero bueno, como hay mucha gente trabajando en la fundación.
¿Y le va a pedir algo a los Reyes Magos?
No,
tú.
Yo creo que el domingo es una buena oportunidad, que no sé si la directiva está trabajando en eso o no, o la fundación. En llevar a un poco hecho en falta el trabajo que se hacía en la temporada pasada y la anterior
de los colegios, ¿no?
De llevar los colegios, de la gente del fútbol base, de los equipos de fútbol de la ciudad, y ya no de la ciudad, porque estamos viendo también que Guadalcacín hay equipo, que hay equipo.
Guadalcacín es de la ciudad, ¿vale?
Hombre,
está pegadito, afuera, un kilómetro, bueno, afuera,
Sí, bueno, pero que no exclusivamente de a lo mejor de Jerez, sino que también cercanías, ¿no? Estella, cositas estas que tenemos.
La barca.
El
Mudercadia, allí se puede sembrar.
Bueno, pero si los invita al Jerez con 10 años, si los invita al Jerez con 8, 9, 10 años, a lo mejor.
Mucho más cómodo que ya Cádiz, ¿dónde lo para?
Lo engaña y se te hace del Jerez deportivo.
Le da coba. Le pegan los compañeros en el colegio,
más,
pero bueno,
que nada, más que nada porque me parecía que se estaba haciendo bien eso y ahora veo que no sé si se sigue haciendo, pero a lo mejor
sí, además sobre todo porque son los socios del futuro, hay que seguir haciendo. Recordemos que ya una gran parte de la masa social es nueva, o sea, conoció la historia de la creación de este club, lo está disfrutando y está teniendo la suerte de disfrutar del fútbol popular, del fútbol de los socios, ya sin conocer historias pasadas, que ya no le vamos a explicar porque a nadie le va a interesar, nada más que aquel que quiera escribirla. Evidentemente los proyectos son presentes, son realidades, y cada uno pues tiene que estar con la que está, pero yo creo que está muy bien esa recomendación que has hecho de volver a trabajar. Eso no sé si es el área social o no sé a quién pertenece, pero sí le pedimos a la directiva, que están enfadados con nosotros.
Ojo, que a lo mejor
le vamos a pedir que lo trabajen eso un poquito más, a ver si constructivamente se puede hacer.
Que a lo mejor los colegios y los equipos ellos estuvieron el domingo en Chapín y nos quieren volver ahí este domingo, no sé, pero bueno,
o lo mismo si quieren, lo mismo estuvieron en Chapín porque es del que le dieron las entradas, ahí punto, ¿verdad?
Que sí,
esto, se estuvo bien.
Hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no?
Hubo mucha gente.
Esa expresión me encanta. Vamos a hablar del elefante de la habitación.
Hubo mucha gente en Chapín, ¿eh?
Sí.
Eso que es el elefante de la habitación.
Habla de una cosa que es evidente, pero que no.
Que es evidente.
Que bueno, no, todavía no se ha hablado.
¿Ah?
Hablemos del elefante en la habitación, ¿significa eso?
Yo me alegro mucho que un equipo de la ciudad meta 10.000.
Yo lo dije no hace mucho.
Me alegro enormemente.
Yo lo dije no hace mucho y prefiero ver camisetas de equipos de aquí
Hombre.
Que dé una del Madrid y del Barça, 100%.
Lo tengo clarísimo. Ya lo que me deja de sorprender es que el Mirandilla vista así de amarillo, sí, con su equipación titular, no como hizo. Que vuelva a estar presente el señor Vizcaíno con el señor Contreras, fotito, con lo cual fotito nos deja muy claro a quién le teme el Cádiz, con que nosotros, es el Cádiz Deportivo Fútbol Club.
Con nosotros,
a quién le teme,
con nosotros
lo tengo
creo que
clarísimo.
Hubo beso en el cuello, a nosotros hubo besito en el cuello, un poquito de cariño, pero fue otro tipo de cariño. Cuando
yo respeto normalmente que todo el mundo haga lo que quiera, lo que le dé la gana, y de verdad, y yo me alegro porque además creo que es una gran noticia para el fútbol de la ciudad que más de 10.000 personas se dieran cita en Chapín. Eso siempre va a ser bueno. Si se consigue este domingo 6.000 personas por parte del Cádiz Deportivo Fútbol Club, en una semana, en 8 días, 16.000-17.000 personas en el fútbol.
Yo me hago una pregunta.
Eso no se ha visto desde Primera División, que se llenaba el campo, que iban todos que se habían sacado el carnet oportunistamente para ver el equipo en Primera, bueno, para ver el equipo que venía, no para ver a Jerez, está claro. Para
yo,
ver
me
el equipo
una,
que venía.
Yo me hago una pregunta, ¿el Ayuntamiento habrá visto, porque hay gente, que hay gente que quiere ver fútbol, y sabrá que este año hay partido entre los dos equipos de Jerez? Sabrá que hay que tener campo preparado para meter gente, ¿no?
Bueno, yo creo ¿Cuándo juega?
Se habrán dado cuenta, ¿no?
En diciembre.
Creo que es diciembre, mitad de diciembre.
Pero bueno, yo creo que este año va a haber menos problemas con el año que viene. Yo creo que el año que viene, este año con tribuna y fondo sur para el equipo local y preferencia para el otro equipo.
Lo mismo te hace falta abrir fondo norte.
Ah, pues
hay dos porterías.
A mí me ha dicho un pajarito.
Es un tema.
Que el ayuntamiento va a meter mano para arreglar el...
El fondo norte.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque el partido ya, ¿eh?
No sé si llegará para el partido o no llegará para el partido. Pero a mí me ha llegado noticia de que el ayuntamiento iba a solucionar ese asunto. De fondo norte, ¿no? Sí. Donde estaban las porterías. Porque
hombre, yo te digo porque el año pasado ya hubo 10.000 y pico.
Lo que no sé es la fecha ni nada, pero sí, a mí me ha llegado...
El año pasado, que era tercera federación.
Que tiene información pendiente porque...
Jugaron Jerez contra Jerez. Y había 10.000
no,
y pico.
Ya te digo que no sé si llegará para ese partido.
Este año yo creo que hay que ponerse un poquito las pilas y que
el estadio iba a defender esa parte del estadio.
Bueno, cuestión del ayuntamiento, que evidentemente tiene que saber lo que tiene que hacer y demás. Que yo me alegro mucho que hubiera más de 10.000 aficionados en Chapín con el Jerez Club Deportivo en el partido frente al Mirandilla, que empataron a uno, le pudo salir el tiro por la culata. Afortunadamente empató y pudo ganar en el descuento. El Jerez Club Deportivo afortunadamente pudo remontar porque se puso por delante el Mirandilla.
La maldición de Chapín. Siempre que hay una tarde con mucha expectación.
Sí, pero bueno, eso ha pasado, ¿verdad?, históricamente en el fútbol de Jerez.
Con nosotros no.
Eso ha pasado,
no, Carlos.
Escúchame. Históricamente con el Jerez sí lo he vivido.
Cada vez que hemos hecho Cartagena.
El Cartagena B nos apretó 0-2 y nos dio con la cara partida con 6.500.
Sí, bueno, vale, pero que otra vez que lo hemos necesitado, oye, acabamos de pasar una liguilla.
Nosotros cada vez que hacemos recibimiento, promociones o premios antes de los partidos, perdemos.
Sin embargo, es verdad que recuerdo anteriormente que teníamos esa mala suerte, sí.
Bueno, yo creo que eso es inherente al fútbol en Jerez, o sea, que porque haya dos equipos ahora hay dos maneras de ver el fútbol.
Estoy convencido que esto también lo hicieron en película, pues mira, la llevaba dando vuelta esta semana, tenía varias, pero...
No tiene ganas de irse, Juan Carlos, nadie le ha dicho nada, venga, que nos vamos ya.
Me voy a decantar por un clásico porque creo que de vez en cuando... Esto es como la literatura, o sea, hay 20, 30 libros imprescindibles que hay que leer para después leer... Con mucha morralla y mucho junta letra, ¿no? Que es lo que hay, pero generalmente, pero por lo menos hay algunos clásicos que leer. Yo, esta es una película de años 62 que puede parecer que antigua, lo es, pero tampoco tanto. La película se titula Matar a un ruiseñor, y es una película de Robert Mulligan como director y con Gregory Peck. Yo, señores, es una película en blanco y negro, no se echen atrás porque sea en blanco y negro, pero es una obra maestra, realmente.
Mataron
ruiseñor.
Yo me la había hincado hoy.
Es una película con un personaje que ya ha pasado a historia, el personaje de Atticus Fritsch, que hace el papel de abogado. Es un abogado, es en los años de...
Pero drama, suspense,
es una película que mezcla un poco el ambiente social de racismo de la América de los años 40 y tal, junto con una trama judicial, no, es un... De abogados y el ambiente social de un pueblo, pero es una obra maestra. Vale, matar a un ruiseñor, no perderse, de verdad. Eso es el cine. Para poder después ver películas de Stanley Kubrick y poder ver películas modernas y todas esas cosas, estas hay que verlas primero.
Y sobre todo cuando te cuenten películas, que tú sepas por lo menos cuáles son las buenas, cuáles son las obras. Claro, es que cuando alguien te cuente la película, mira, en cualquier orden de tu vida.
A mí me gustaría en todas las artes, bueno, tener esa... No voy a decir conocimiento, me parecería muy, muy petulante, pero por lo menos la capacidad de valorar, ¿no? Me gustaría en la pintura, cosa que no puedo porque no tengo... O no he tenido esa cultura o es tal, incluso en la literatura, pero al menos por menos en la literatura pues hay 40, 50 obras que son esenciales para después poder leer cosas, sí, más modernas, ¿no? Bueno, pues en cine hay también por lo menos 40 o 50, hay muchas, muchas películas buenas, pero a lo mejor hay 30 o 40 películas que son imprescindibles de ver. Matar a un ruiseñor, de verdad, señores, es una de ellas,
nuestra recomendación.
Yo como despedida quería...
Habla fuerte al micro, venga, dime.
Como despedida quería daros la enhorabuena.
¿Por qué?
O darnos la enhorabuena. ¿No? Como programa de entretenimiento.
No tengo constancia de haber hecho nada bueno.
A lo mejor como informadores, ¿no? Seguramente.
Bueno, pero dicen tertulia, algunos dicen que sí, otros dicen que no.
Como tertulia de opinión y como tertulia de entretenimiento, cada vez sé que suena lo típico que se dice de oye, la gente me está dando la enhorabuena.
Yo tengo la impresión de que la gente está muy enganchada.
Pero yo te lo he enseñado.
Sí,
o sea,
sí,
te lo he enseñado con pruebas gráficas. Que cada vez más gente me pregunta cuándo sale el Tertulión, cada vez más gente me dice, oye, me has hartado de reír, ha sido súper entretenido, súper interesante, enhorabuena. Y de verdad, mira, no estoy acostumbrado a que me dé la enhorabuena por las cosas que hago, y la verdad que el mérito también,
esta semana,
sobre todo de Juan Carlos, porque creo yo que es un poco la bandera, sí, la bandera de este programa.
Es que tú eres transversal, Juan Carlos.
¿Eso qué significa?
Que me refiero yo, que peinas canas, lo hace mucho tiempo. No, tómatelo bien, porque vale, nunca pasas de moda, te adaptas a todo. Has estado en el Jerez Club Deportivo, has tenido una amplia trayectoria,
para
un papel predominante
público,
en la
público
generación de este club. Sí, ahora está en un segundo papel, pero sabe el futuro que te va a llamar a un primer papel.
Bueno,
y estás aquí manteniendo veintitantos años en esta casa colaborando.
Eso sí.
Es un tío que acumula sapiencia, saber estar. Entonces, te adaptas a todo. Has estado en este mismo tertulión con Manolo, con Eugenio, con David Gallardo, con Ojeda. Es que yo lo digo y me da miedo. Yo hago un tertulión de eso.
He estado con Manolo,
y me acongojo.
Yo me acuerdo ahora mismo con Manolo Morales, con Rafa Maraver, que en paz descanse, con Ramón Molina, que en paz descanse, con Juan Bellido, que en paz descanse.
David Gallardo, donde estaba por aquí.
Sí, no, pero yo me voy más atrás. Bueno, con David Gallardo fue el primero que me llevó a una radio, fue a Canal Sur. Yo la primera vez que empecé fue en Canal Sur. Yo empecé porque cuando en el año 2000, por ahí, empezaron los foros en internet. Los foros, no había entonces Facebook.
Y chat de Terra y eso era, ¿no?
¿Ah?
Era Terra y...
Unos foros, tú no sabes
foros,
lo que foros.
Foro, ¿no? Foro que era la gente que...
Un foro es como un chat, tú entras, alguien una pregunta y dan respuestas y demás.
Vale.
Eso ya no se llevaba.
El foro coche se
llevaba. Bueno, era uno. Antes había millones.
Vale, pero pues entonces...
Ahora el foro es Twitter, se cae en un mula y punto.
Los equipos tenían casi todos ya en sus páginas web, ya estaban las páginas web, cada uno tenía su foro. Y entonces yo dije, bueno, pues yo qué voy a hacer.
Ah,
yo
no tenía, sí, tú te lo has contado.
Pues voy a hacer uno yo solo, independiente, desde mi casa. Esto lo puedo yo hacer.
¿Cómo
todo
se llamaba? Que te tenían guardado.
El Varilla.
Que te tenían guardado como El Varilla, ¿no?
Sí, porque bueno,
se llamaba el foro. El móvil como Juan Carlos González, El Varilla.
Es que yo le puse el foro por El Varilla. Me acordé de ese personaje que paseaba por Jerez, por el centro de Jerez.
Yo no lo cambio ya, El Varilla, punto.
Ella tampoco, porque se queda, al final se queda. Y entonces, macho, pues empezó a tener un éxito, que al final nos comimos a los foros oficiales y todo, y toda la gente que quería, en un momento súper convulso, creo que era la época, entonces estaba Gil Silgado, fíjate, sí, era la época de Gil Silgado.
La época tranquilita.
Y todo el mundo entraba con un anonimato, casi todo el mundo, pero entonces empezamos, de una manera u otra, ahí no conociéndonos en el fondo. Pero quiero conocer Fulanito. Al final nos conocíamos, no todos, ¿no? Pero muchos sí, ¿no?
Sí, pero sabéis quién era,
amistad,
más o menos, ¿no?
Hasta que David Gallardo un día por privado me dice, oye, yo te quiero conocer, macho. Me conoce, nos tomamos un café y empiezo a colaborar con él en Canal Sur. Y entonces conozco a Ramón Molina, conozco a Juan Bellido, conozco a Carlos Durán, me acuerdo.
Hablando de drogadura, de jerezismo en vena, jerezismo en vena.
Rafa Maraver, que en paz
descanse,
que fue presidente del Flamenco.
Después, sí, de tantos años, sigue la gente escuchándolo y bueno, es un mérito, ¿no? De que lo que dice Diego, te has adaptado al Tertulión 1, al Tertulión 2.
Y a los que vengan.
Bueno, tuve un parón, que fue cuando empecé a tener un, por decirlo de alguna manera, un cargo formal. Entonces, curiosamente, un periodista de esta casa, que en paz descanse también, Manolo, no me sale el apellido,
Manolo Estevez,
justo en ese momento, él me escuchaba en los deportes con Manolo, Y también me llamó para él tener una tertulia, pero más a nivel político local.
Sí, sí, porque hacía informativo.
Antonio Saldaña, Juanma, que después lo conocía, Juanma, este chico que era, o no sé si es del PSOE, Juanma García Bermúdez.
Era del Partido Socialista.
Distinto gente de todos los partidos. Y Manolo me conocía a través de otro amigo. Oye, quiero, Juan Carlos, que venga. Y dije, mira, macho, es que justo ahora empiezo, me han nombrado presidente. Yo que voy a hablar de política local siendo el, siendo el presidente de una fundación, que soy el presidente de todos los herecistas. Si vengo aquí y le doy a palo a uno, pues la gente se puede ofender. Oye, macho, que tú estás representando a nosotros. Pues de todas mis tertulias han salido muchos políticos, y era verdad, cuando en esa tertulia
salieron todos los candidatos, muchos
que después fueron políticos, no, que sé qué hubiera pasado de mi vida si hubieran ¿sabes? Y hombre, entonces le dije que no, ahí tuve un parón mientras estuve en la fundación, porque
yo siempre
no me parecía oportuno ser juez y parte, claro.
Pero te voy a decir una cosa, Juan Carlos, de este tertulión va a salir un presidente.
A lo mejor.
No, claro. Y vamos a ver si nos sale uno de comunicación en la directiva. No, vete a saber, bueno, si sale uno de comunicación.
A mí de la Sociedad Anónima Deportiva, yo creo que no, ya algunos lo sabréis ya muchas veces. Sí que me ofrecieron alguna vez.
Sí.
Algún no voy a decir quién, pero algún accionista mayoritario sí me lo ofreció, evidentemente. Bueno. Pero claro, era el presidente de la fundación.
Está claro.
Ni me gustaba que presidente.
Había grandes diferencias. A mí esta semana me ha ocurrido algo muy entrañable, que a mí, yo le tengo mucho respeto a un oyente, aparte que hace unos razonamientos muy buenos. Le ofrecí ya un par de veces venir a Tetelón y no ha querido. Ramón, no recuerdo el apellido. Y me escribió personalmente y me dijo, estoy deseando escuchar el Tetelón que decís esta semana, porque está un poquito crítico con el equipo.
Bien.
Y de verdad, porque además
yo también conozco varias aficionadas que me gustaría traer.
Sí, hay muchas aficionadas, sí.
Y tengo alguna conocida, alguna hija de un insigne, que ya te he dicho, de un insigne jerezista que en paz descanse, y que yo lo he nombrado hoy, y que va al Jerez, y que es una chica súper preparada, y que yo creo que también una voz femenina.
Venga, pues vamos al lío. Si no es por traerla, si es por juntarla con ustedes. Si es que a mí me da cosa, ella yo sé que no va a alumbrar mucho, pero es que tenemos la guía, ahora tenemos que enseñarle a la guía. Entonces, ¿qué pasa?
Diego, si alguien de la directiva quiere venir también, lo puedo invitar.
¿Podemos hablar? Estoy encantado.
No, ya,
el que es de la directiva es representación del jerezismo. Y además oficial, democrática.
Si aquí vienen gente que no es socio,
puede venir. Aquí viene
cualquier socio puede venir también.
Bueno, aquí nada más que hay un socio, de los tres que habemos nada más que hay un socio. O sea que tampoco. Pero es que para hablar y para informar no hace falta ser socio. Es más, es mucho mejor no ser socio. De hecho, no conozco ningún socio que informe bien. Hasta ahí vamos.
Sí, su jefe, yo sí. El emérito siempre decía que él nunca sería socio.
Yo sí, David Gallardo, por ejemplo.
Que yo creo.
David Gallardo es socio.
Sí.
Estaba tirando un tirito a la directiva. Me lo estás quitando. Gallardía, puede hacer lo que él quiera. La haga bien o mal.
El emérito siempre dijo que él nunca sería socio de...
Es que realmente alguien que informe sobre una entidad y que quiera ser imparcial con las informaciones no debe ser socio, y más en el caso del fútbol popular, que todavía es más complicado, porque ser socio significa que eres dueño. Entonces, si yo ahora mismo soy socio y yo le quiero decir algo al presidente, ¿se lo estoy diciendo como informador o se lo estoy diciendo como socio? Soy parte interesada, soy juez y parte. Entonces, para que tu crítica sea absolutamente pues competente, que sea una crítica que esté basada en razonamientos objetivos, no tienes que tener ningún interés personal. Entonces, siendo socio, yo al menos nunca, se lo escucha a Manolo Morales mil veces, nunca lo he visto coherente. Oye, puedes colaborar con el club de otras muchas maneras. Yo no soy socio, pero yo a mis hijos sí les facilito la entrada del fútbol.
También hay,
Diego,
y tú lo sabrás. Y
de muchas maneras.
Tú también lo sabrás porque le aportas al club de otra forma.
Pero también habrás conocido, y habrás seguro, porque tenéis compañeros, habrá compañeros tuyos que son socios del club.
Que no lo ven así, y que ellos son socios, y me parece muy bien, y lo habitual es que lo sean, y yo no digo que no, ¿verdad? Que yo no digo, ojo...
Que son, las dos cosas son respetables.
Que para informar en condiciones no ser socio recomendable es una cosa, y otra cosa es que un buen informador puede ser socio e informar con la misma credibilidad. Pero le quitas al contrario enfrente, porque si yo vuelvo a decir, si yo ahora mismo de un directivo tal le hago una crítica, me puede echar en cara que no lo estoy haciendo imparcialmente, y lo estoy haciendo porque tengo interés como socio, porque no quiero que sea directivo, porque me quiero presentar yo, porque quiero que sea presidente mi amigo. No. Estoy aquí una cosa mucho más limpia, que aunque uno esté de acuerdo con un proyecto, con una forma de ver el fútbol y demás, y más después de lo que hemos pasado en esta ciudad, que no se confunda eso con un interés personal. Es lo único que a mí me gusta, y yo creo que Manolo Morales estaba ahí como siempre. Él lo ha acertado porque es prudente.
Bueno,
y
él también reconoció que él nunca fue jerecista tampoco.
Yo sí, soy jerecista toda mi vida, pero no me importaba.
Sí, pero Manolo, Manolo lo decía. Realmente, y bueno, y sin embargo ha pasado toda su vida informando de deporte, del Jerez Club Deportivo, en ese momento del Jerez Industrial, de la cantera, del flamenco,
de
todo lo que hubiera.
Por eso, Manolo.
De procesiones, de cofradía, ¿cuántas veces ha ido Manolo a retransmitir también?
Bueno, claro,
cofradías también.
Ha informado hasta del Cádiz en primera, en segunda y demás. O sea, que para que veas, es que hacemos cualquier cosa.
¿Cuánto tiempo lleva,
de los
amigo?
Medios.
Oye, ¿qué nostalgia?
Mucho.
Siempre
pero
nos
bueno,
liamos,
mucho,
¿no?
Pero no tanto
eso,
como
que
siempre.
Enhorabuena a los dos.
No, pero nos marchamos ya. Que, como digo, que me ha gustado mucho el mensaje de don Ramón, que yo no pretendo que ni que le guste ni que le disguste, y además me dirijo a él personalmente con mucho cariño y mucho respeto, y aparte le digo ya que directamente tiene el micrófono abierto cuando quiera para venir con nosotros. No pretendemos que en esta tertulia ni usted está deseando escucharla ni le guste ni le disguste. Si le hace pensar un poco o usted cree que nos puede enseñar algo, aquí tiene los micrófonos, porque si de algo está claro es que vamos a aprender siempre de los grandes jerecistas, de la gente que sume al proyecto. Y de verdad que muchas veces uno, cuando se pone delante del micrófono, por eso hemos empezado hoy el programa de esta manera. Al principio del programa hemos empezado sin sintonía, diciendo, oye, venga, lo tenemos todo preparado, ¿no? Está un poquito preparado y demás. Pues claro, después pasa lo que pasa. Uno, con esta situación del equipo, que no sabe si va bien o mal, ¿qué decimos? ¿Que vamos bien? ¿Que vamos mal? ¿Somos buenistas? No, nosotros no queremos dirigir la opinión de nadie. Queremos decir la verdad de lo que ocurre, de la impresión que nos parece.
No sé si vamos bien o vamos mal, pero exigente siempre habrá que
ser. Hay que ser exigente.
Sí, eso no.
Y entonces
eso
yo creo
no podemos
que es el momento de ponernos serios, de exigirle mucho al míster, a la directiva, muchísimo a los jugadores, y exigir también a la propia afición,
sí.
Que es el corazón latente de este club. Es el corazón que está ahí.
Yo creo que esta tertulia, después de este partido y después de todos los partidos que llevamos jugado, no debe quedar en una tertulia en broma. Yo creo que el tema futbolístico ahora mismo, futbolero principalmente, el equipo, hoy hay que tomarse en serio de que aquí no digo que estemos ante una tragedia, pero que insisto,
que ya esto no es broma, empezando, igual que decimos,
que
oye,
después saldrán mejor o peor las cosas, eso
ya hemos pasado la séptima jornada, ya. Exacto. Lo de esto acaba de empezar, vale, que está muy bien, que no hace mucho, que no, vale, que no estamos a final de temporada, pero que ya se notan los errores, que ya cometas,
claro,
ya se van a notar,
ya no hay errores y hay que corregirlos, y que tampoco
escúchame, los íbamos ahí, nos estamos picando al final.
Lo que me recuerda a la jornada 8,
dime,
que es la jornada 8 ahora, ¿no? De siguiente, ¿no? Jornada 8 puntos. Llevaba el señor, el amigo de Juan Carlos Pérez Herrera.
Hombre, sí. por supuesto. Hombre, no
jornada
soy
8,
íntimo,
8
pero sí que es un amigo.
Ha llevado 9. ¿Bueno?
Podemos estar en jornada 8 con 9 puntos si no le ganamos,
bueno,
a Linares.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
No, hombre,
si no le
me refiero.
Usted observa la posibilidad de no ganarle a Linares, señor Aguilera.
Claro que hay posibilidad de no ganarle. Es un buen equipo.
Y de ganarle.
Y de ganarle también. Pero todo dependerá de la actitud del jugador el domingo.
Uh-huh.
Y de que se lo crean, porque este equipo, cuando se le ha creído, ha sido capaz de todo.
Yo iba a decir, mira ayer vi,
no es lo típico, o sea, es lo típico que se dice, pero es verdad o no.
Yo tenía dos películas que plantear, lo voy a confesar.
una era
esta, Matar a un ruiseñor, y otra era una película más reciente de Paul Newman, con un elenco Paul Newman, una película de Sidney Lumet que se llamaba Veredicto Final. Lo que pasa ha envejecido mucho y no la quiero recomendar, por lo menos a mí me ha parecido muy recomendada. Y hay una frase, hombre, no es aplicable, hay una frase durante la película en la que un abogado dice, a mí no me pagan por ir a los juicios, me pagan por ganarlos.
Por ganarlos, está claro. Qué gran verdad.
Me pagan por ganarlos.
Qué gran verdad.
Claro, y la vi ayer porque la tenía, porque estaba dudando entre una, Paul Newman está magistral, pero es verdad que ha envejecido mucho y digo, no la voy a recomendar porque a mí mismo no me pareció que había envejecido un poco.
Demasiado, ¿no?
Pero bueno.
O sea, las cosas, ¿se han dado cuenta que hay una sección del tertulión que cuando vayamos ya a despedirnos, como después tardamos una hora en irnos, va a ser el tertulión after? El tertulión after. Es como el after, cuando te vas de marcha y ya te va al after. Ya, diciendo, yo no me voy a mi casa ni muerto. Y ya tiene allí.
Droga dura, ¿no? Ya los últimos 15 minutos para los puristas, para el café, para los muy cafeteros.
Coartible. Además se dicen cosas, ¿eh? Porque ya ahí estamos rematando y la verdad es que esta última parte del tertulión es la que más.
De todas maneras, si alguien tiene a mano Veredicto Final, que la vea, de todas maneras, que la vea.
Es una gran película, ¿no?
Es una buena película. Es verdad que de una gran película a mí, vista ahora, le he visto que el tiempo ha pasado, pero hombre, que tiene un polium genial, James Mason, dirigida por Sidney Lumet, Charles Rampling. Es una buena película, es un juicio sobre un juicio, y merece la pena verla. Y esa frase pues me quedé.
Perfectamente. Pues el domingo a las 6 de la tarde es la cita, recuerden, frente al Linares Deportivo, el líder de la categoría. Tienen esa responsabilidad los futbolistas, el cuerpo técnico, todo el jerezismo, pero también los socios, con esa promoción de entradas al 50%, de meter a mucha gente en Chapín, de vivir la magia del fútbol popular y de, ¿por qué no?, vivir la primera victoria en casa frente al líder. Eso podría cambiar muchas cosas. Señores futbolistas, se me la apuntan, me lo van apuntando, lo tienen en cuenta, y cantan aquello de la gente de Jerez no tiene miedo. Se le inyectan los ojitos un poquito en sangre y ya verán ustedes cómo las cosas se ven mucho más claras, porque hay mucho que disfrutar este año, no nos cabe la menor duda, con el Jerez Deportivo Fútbol Club y con este proyecto de fútbol popular. Hasta aquí hemos llegado en el Tertulión esta semana. Joaquín Bilbao, estaba la semana pasada con la clase del barquito, ahora el barquito se ha ido con ella a Madrid. Lo ha aparcado allí en el Retiro, lo habrá amarrado, ¿no?
Es que era un barco,
¿no?,
de tomate.
Está muy liado y él, entonces ha querido excusar su presencia. Le he dicho que nos mandara un audio por WhatsApp, pero al final se me ha olvidado.
Con dinero tiene...
Sí, sí, es lo que tiene tener taco. Tiene taco gordo y, claro, no paran. Que si el barquito, que se voy a Madrid, que si me debe vueltecita. Bueno, son las cosas. Es que tenemos que tener tertulianos de todos los estratos sociales. Tenemos tú y yo, somos unos tiezos aquí. Juan Carlos ya viene de huerta, de un currante. Benito más y Joaquín Bilbao tiene taco gordo. Tiene ahí, la verdad es que el tío maneja.
Aquí tenemos que seguir trabajando, ¿no? De manera.
Teníamos a Lojeda, pero como ya gana mucho dinero con Cofrademanía, pues sí, ya ha pasado de nosotros.
Mientras siga lloviendo, más va a ganar.
Oye, me ha dicho que va a volver con Chita, va a estar bulía con la Federación. Es verdad, están
Cofrademanía también.
Están Cofrademanía y la verdad es que está harta de fútbol. Primera Federación dice que un ladrillo, sí, que mucho ambiente, que muy bonito, un ladrillo,
que se ve fútbol
más apretado los equipos y vale el gol muchísimo y demás, y que bueno, que evidentemente se vive con mucha intensidad en todos los campos, porque todo el mundo tiene derecho a estar con su equipo y demás, pero que no es lo mismo que esa magia aquí de Chapín, de los ascensos y demás, son otras cositas. ¿Qué le vamos a hacer? No, eso nos gusta más. Que claro. Hasta aquí llegamos en el Tertulión de esta semana. Ángel Aguilera, muchas gracias por haber estado. Le hemos visto muy comedido, le hemos visto bien. La previa de la trinchera, ¿volará usted la cometa? Porque hablamos de que el equipo no es el mismo, pero usted el año pasado me estaba, este mismo año, a final de temporada, me volaba la cometa continuamente y ahora no la vuela. Después pasa lo que pasa.
Estábamos muy tranquilos.
¿Habrá madurado?
Estábamos muy tranquilos, yo creo que todos.
El gran volador, tiene que volver el gran volador de
cometa. Claro, le pedimos al equipo que sea el del año pasado, pero tú no eres el del año pasado.
Sí. Sí.
Hay que volar.
Falta
cometa.
Una previa larga, ¿no?
El otro día te vi una previa que llegaste aquí tranquilo, después llegó Sergio, te metiste al fondo sur, entrevistando a gente, y digo, bueno, yo lo quité claramente, porque digo, bueno, yo que para esto no pongo a alguien.
Hay que recuperar esa actitud de...
Esa actitud de dar el micrófono a alguien y te pedir una copa, que es lo que hacía
yo. Por cierto, tenemos que hacer, igual que yo fui el otro día solo, más excursiones juntos, afuera.
Sí, ¿no?
Sí, lo que pasa, yo tengo un calendario muy apretado, pero yo prometo partido frente a San Fernando y demás, y por ahí
unos
aparte,
más, si podemos.
No, y un buen yantar y demás, que uno no tiene estas hechuritas gratis, ¿eh? Uno no. Es de buen yantar y se para comer por ahí
uno,
bien.
Vemos el coche y que llevamos.
Pues está chulo grabar un tertulión después de algún partido.
Eso lo hicimos en Antequera en su día, Antequera. En el partido del desengaño.
Hombre, algún partido que sea a mediodía, por ejemplo.
Y dicho esto, me voy. Muchas gracias a vos.
Aquí, sé bueno. Adiós. ¿Cómo se nota la gente con dinero? Juan Carlos González, que muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más
y que mucha suerte a todos y que, bueno, que nos veamos todos en el domingo con mucha salud.
Domingo 6 de la tarde.
Si Dios así lo quiere, como siempre.
Para no ser empáticos, para no ponernos en el lugar del otro, para no contagiarnos del otro. Recuerden, este Tertulión tiene mucha amiga, le rogamos que lo escuchen con mucho cariño, que lo hayan escuchado con mucho cariño y sobre todo que los jugadores principalmente tome muy buena nota. Muchas gracias por haber estado fieles a su cita con el Tertulión una semana más. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias por haber estado ahí.